No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva. Dirección, Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Pasan dos minutos de las 8 de la mañana, estamos en el arranque, en el comienzo de este No Toquen Nada de viernes 5 de abril con 12 grados en Montevideo y con un pronóstico de día precioso de otoño. Me afirmo por ahí ante el viernes que se nos viene en No Toquen Nada de disputa. El otoño aparece en todo su esplendor, con todo su sol, y brillará en el día de hoy y quizás el fin de semana también. Aunque la temperatura ahí va variando, las máximas del fin de semana han dado 26, han bajado 24, ahora bajan a 22 el domingo. Por ahora lo que tenemos para decirles es que es un lindo viernes. Está fresco todavía en la mañana, hay 12 grados, 91% de humedad. La máxima para hoy es de 24 grados y ahí vamos.
No toquen nada.
Presenta Fenicio, la solución de e-commerce para empresas líder del mercado. www.fenicio.io.
Algunos apuntes en el arranque del programa, obviamente, de la muerte de Adrián Peña, del senador colorado, del exministro de Ambiente, el primer ministro de Ambiente. Algunos apuntes, no hay mucho para decir en las primeras horas del siniestro, la muerte, obviamente, de la forma en que murió, cuando muere una persona joven de 48 años en un siniestro de tránsito. Más o menos todos sabemos lo que se siente y lo que pasa, ¿no? Fue un siniestro muy cerca, o en su localidad, en su zona, ¿no? Ruta 36, a la altura del kilómetro 29, es la zona de influencia, no solo política, sino de la vida de Peña. Porque lo primero, me parece, para decir, es que entre nosotros le decíamos el pollero. Sí. Pero no despectivo, ni porque fuera más pollero que descriptivo. Político. Descriptivo. De hecho, yo he recordado hoy de mañana que si siempre a uno se le viene a la cabeza alguna anécdota con una persona cuando sucede algo así, y lo recuerdo en el Radisson yéndose con una charla conmigo desde la puerta, esa que son a los gritos, pero que no tiene nada que ver con la nota, que era de los pollos musculosos. Porque yo le decía, el pollo de campo se está compitiendo. Ah, comete, anda a masticar un pollo musculoso de eso. No, bueno, pero no es tan... dale, déjalo correr todo el día. O sea, dejalo, pero porque era su tema, porque era su vida, porque que era la fiesta del pollo, ¿no? Está ahí recibiendo a todos, y de hecho muchos políticos ponían fotos estas horas con él ahí, ¿no? Entonces por eso le decíamos el pollero. Pero además fue primer ministro de Ambiente, y cuando José preparó la nota... como ministro de Ambiente, yo entré con todos los prejuicios a la nota de esa, dije, ¿qué sabe Peña de Ambiente, no? Y José, cuando fue preparando la nota, me dice, no sé si sabe, o si sabía, pero que laburó y aprendió un montón y que se asesoró bien, ¿no?
Primero se rodeó con buenos técnicos del Ministerio de Ambiente y eso le permitió aprender mucho, y eso quedaba claro cuando hablabas con él o cuando escuchabas algún discurso de él, que era un tipo que claramente no era del palo del ambiente, pero hablaba como tal, hablaba como si conociera el tema hace muchísimos años. Se formó mucho, estudió mucho y llevó adelante proyectos importantes para el país.
Claro, ahí hay un punto, ¿no? Porque esto no es una genialidad política, pero es algo que a veces le exigimos a los políticos. Bueno, o va a un cargo técnico, a un lugar donde hay que tener mucha expertise, know-how en el tema, para decir dos palabras que se usan ahí, pero en inglés. Y lo cierto es que la otra es, bueno, si no sabes, aprende y rodeate de los que saben. Y se rodeó de técnicos que no eran del palo, además. No eran los colorados, no trajo 3, 4. De hecho, no sabemos dónde son esos técnicos, pero los conocemos, no. Y laburan hace mucho tiempo en el tema, no sabemos qué partido. Y esa es otra forma de hacer buena política. Bueno, yo acá me metieron en este cargo por cuota política, porque así son las designaciones de los ministerios. No es porque era el mejor en ambiente que tenía el país, esa es la verdad. Esa es la realidad.
No, no, es que de hecho viene del enroque de la salida de Talvi, la necesidad de darle a Ciudadanos un lugar en el gabinete que estaba perdiendo.
Y si había alguien formado era el SUB, que era amarilla. en el tema. O sea, que, pero ¿qué haces cuando llegas ahí? ¿Tenés, o haces la plancha, ¿no? Que es muy habitual también, y vas, la vas llevando, o nada, te rodeas bien y te formás. Bueno, eso pasó. Es un político que ahora, y en estos años lo recordamos como Ciudadanos, pero venía de las listas de Pedro, ¿no?
Sí.
De las tradicionales, la 10.
Su ¿no? primer, su llegada a la Cámara de Diputados fue a través de la lista de Pedro, con un sector de él propio, obviamente, de Canelones, pero a través de Vamos Uruguay.
Sí, una construcción política tradicional, colorada, diría yo, también de Canelones, un lugar donde no les está yendo bien a los colorados hace un buen rato, además, ¿no? En un momento gobernaron y lideraron Canelones, después había que remar en Canelones los colorados, quedando terceros cómodos. Sí,
creo que justo San Bautista era un feudo que todavía le quedaba al Partido Colorado.
Bueno, eso puede ser también. Y ahí remó, y creo que con Ciudadanos consolidó una idea de independiente de lo que venía de antes, ¿no? Porque por ahí estaba Pasqué, pero Pasqué ya lo teníamos en una trayectoria que viene del 85 en adelante. Bueno, Talvi se fue enseguida. Quedaba muy difuso lo demás, qué son y qué eran. Si volvían más a un sector más de derecha, si se iban para el otro lado, más liberales, más 15. Él quedó como un ciudadano. Claro, el ciudadano que es un sector bastante golpeado por la salida de Talvi, evidentemente, pero era como el que identificábamos. Y ahora José me recalcaba un de tantas expresiones que hay en los políticos, la de Pacha Sánchez, ¿no? Porque era un tipo de diálogo en la coalición adentro, que lidió bastante con muchos temas, y también con lo que es la oposición hoy, con el
Sin
Partido
duda.
Colorado.
¿No? Bueno, de hecho tenemos el ejemplo del último proyecto de ley, que fue iniciativa de él, que se votó con votos de la oposición también.
Claro, sí, es un tipo que te parece de diálogo, pero me parece que además, si le preguntás a los políticos, son esos tipos bastante necesarios en política. ¿Son los más supercapaces de la política? Creo que no. Son los otros que van de abajo, van en su feudo, que van construyendo, aún en lugares donde, después, el Suelco decía recién, en su sección capaz que ganaba, pero el Partido Colorado en Canelones se había quedado muy atrás, ¿no? Había que remar. Y que van consolidando una imagen y que van consolidando acuerdos. Consolidando o intentando. Acá no lo logró al final en su último proyecto de ley, que era sobre la cuota de ingreso a las intendencias por concurso y el tratar de transparentar el ingreso a las intendencias. Un interesante proyecto de ley, interesante la discusión también que se dio y cómo lo logró con otros partidos. Y a título de programa, de no toquen nada, en general tenemos buen trato con los políticos, las políticas del país, pero no lo tenemos frecuente, porque hay una cosa, no toquen nada, sacamos muy poco al aire a los políticos y las políticas, los legisladores.
Para ser un periodístico matinal, sí, es infrecuente.
Diría que a veces en un mes no salen. Entonces, eso hace perder bastante el interés de charlar con nosotros muchas veces. Y lo entendemos, ¿eh? Lo entendemos con la regla del juego. No nos ponemos, no nos atendés porque no se avisa nunca. No pusimos en eso. Sin embargo, hay algunos políticos que les interesa explicar las cosas igual, aunque sepan que eso no es una nota posterior. Y ni siquiera lo nombramos. José ha hablado muchísimas veces con varias, pero en este caso con Peña, muchas veces ni nombramos el aire lo que hablás.
No, nunca, casi nunca. O sea,
pasa con otras personas, ¿no? De ambiente político.
Y no quiere decir que no se le preste atención, quiere decir que lo utilizamos como información de respaldo, sí, o algo que no necesariamente llega al aire explícitamente.
Sí, y no quiere presentar algo, por ejemplo, de este proyecto de ley acá no habló Peña, habló en todos lados. Mm. Sin embargo, José lo llamó ahora, después, sí, que él necesitaba prensa, que salió en todos lados, y hablaste un rato largo,
sí,
el otro día con él.
Sí, recuerdo una charla que tuve con él durante la campaña. Es cierto que durante la campaña los tiempos se acortan, de exposición son más largos, pero los políticos tienen menos tiempo, y el tipo a las 10 de la noche no tuvo problema de conversar conmigo una hora y media, no solamente de la política, de lo coyuntural que estábamos viendo, sino qué expectativas tenía él de la elección, cómo se paraba junto a sus compañeros, si quería ocupar un cargo legislativo o ejecutivo. Él tenía un perfil, siempre fue más parlamento, pero él tenía ganas de...
Tampoco hicimos nota ahí.
Antes de acceder al Ministerio de Ambiente tenía ganas de acceder a un perfil más ejecutivo, por su experiencia como empresario. No tenía problema en conversar con vos de ese tipo de ideas y de igual a igual, sin ningún tipo de...
Pero me quedo con lo último, porque además que necesitaba... Porque todos los legisladores, cuando están lidiando con este tipo de leyes, aparte votando la coalición cruzada, necesita prensa. No solo eso, sino que después de hablar, José desistió de la nota, ¿no? O sea, que habló un rato largo la última, y ahí hemos dicho, bueno, no vamos a hacer, ahora no vamos a hacer la nota, no es el momento para hacer la nota, y sin embargo eso no generó nunca una molestia al legislador, que estaba a disposición de informarnos a nosotros para que podamos informarles a ustedes. Dicho esto, no, otra vez, no estamos hablando de ahora con qué sponsor la muerte, ¿no? Esa frase, ahora es el mejor político. No, son de algunos puntos y aristas que conocemos de Peña, que conocen otros políticos, las estamos marcando. Y también, que claro, no estamos hablando del siniestro, no tenemos la más pálida idea de lo que pasó. La fiscal tendrá que investigar, hay otro involucrado en el siniestro, yo no sé de quién es responsabilidad, nadie está diciendo que tiene o no responsabilidad en el siniestro. Aparentemente sí, pero no nos vamos a meter en eso. Ahora más va, para eso investiga la justicia, para eso viene una fiscal. A propósito de la muerte de un senador, referente de un sector del país como el Partido Colorado, pero además que ejerció un cargo que era nuevo. Es cierto, no me acordaba de eso, fue por un enroque ahí que llevó al Ministerio de Ambiente. Capaz no llegaba si tal vez no se iba, ¿no?
Correcto.
Mira, o sea que eso ahí se me hizo un agujero ahí en la memoria esa. No recordaba, pensé que había sido más en la designación. Bueno, está bien, llegó.
No, llegó ahí porque tenía que ir alguien de Ciudadanos para ahí, porque el cargo de Talvi se lo quedaba a Bustillo.
Claro. Incluso él, como senador al principio de este gobierno, jugó un papel muy relevante en la negociación de la ley de urgente consideración. Por ejemplo, recuerdo una charla que tuve sobre la libre importación de combustibles que quería llevar el Partido Nacional, y él fue uno de los que se opuso y tensó la negociación para que no saliera.
Y esa la ganó.
Sí.
Sí, y nada, simplemente esto recuerdo. Uno que ya dijimos además, y que me gustaría repetir ahora en este momento, es que no estaría bueno que quede ahí bollando también lo del título. Él cometió un error, y lo dijo, una huevada, de decirse licenciado de administración, que no le servía para nada. Para nada, para lo que estaba haciendo, ni para sus empresas que ya tenía, ni para político, y después fue víctima de una vendetita política menor. Eso fue lo que lo sacó del ministerio, que después igual se ubicó en el Senado y estaba cómodo, pero me parece que no es parte de los de un recuerdo de una mancha política. Al final lo manchó, ¿no? Porque tuvo que salir, renunciar del ministerio.
Sí, pero es una mancha que se revierte de alguna manera cuando se caen los argumentos principales por los que tuvo que salir, incluso en una situación muy extraña.
Eso no lo decimos ahora.
Sorprendiéndolo a él, que no se acordaba que tenía efectivamente todas las materias hechas.
No, era un apunte sobre ese tema. El tipo tenía una empresa desde los 17 años de producción avícola y era senador o había sido ministro. No tenía ninguna necesidad de terminar la carrera y fue y la terminó. O sea, al final del día le valoro que terminó, hizo un esfuerzo por terminar de cursar los estudios que se había propuesto.
Reitero, esto lo habíamos dicho antes, porque si no ahora, eso sí, es que sponsor la muerte, ahora le reivindican lo de título. Le dijimos antes, nos pareció que fue un error feo de él, al santo botón, eso de llamarse licenciado aparte, absolutamente inútil. Pero bueno, nada, queda como parte también de la última etapa de Adrián Peña, que murió ayer en un siniestro de tránsito.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Un oyente que me hace, a propósito del tránsito, las rutas y demás, una advertencia en Tacuarembó, está espantoso por la niebla terrible, como en Londres. Saludos, dice Raúl. Bueno, buena advertencia. Y después varios oyentes van por el lado de lo que creo que hablaron hoy temprano en la mañana, no sé si fue Orsi, alguien habló de la campaña, la locura de la campaña, ¿no? Del ida y vuelta, de la noche, de manejar. La verdad que no tengo ni idea, por lo que dijo Robert Silva, aparentemente venía de una reunión política, así, no sé si esto es parte de la campaña, capaz que tenía solo esa reunión esa noche, pero si le sirve para la reflexión a los demás, para no andar a las carreras como andan muchas veces, manejando sin chofer, porque no a todos le dan los rubros para tener un chofer. Bueno, nada, si lo llama a la calma en estos momentos de campaña, de alguna manera está bien, porque siempre andan demasiado en las rutas. Digo demasiado porque andan más horas de las necesarias para manejar. Eso es demasiado en la ruta. No que recorran el país, está mal. Lo saben, cuando hablamos con ellos, con ellas, te lo dicen. Recuerdo una conversación que tuve en las internas con Carolina Cose de su alimentación en campaña. Cómo les es difícil hasta saber dónde y cuándo comen. Según cómo, hay gente que, no sé, vos, sueco vos. No tiene problema. Y imagínate vos y yo recorriendo el país. Vos paras
en
el
lado, me comés. Loco.
Yo paro, no sé qué comer en ningún lado. Bueno, eso me decía Carolina Cosa, en serio, lo hablamos en el Radisson, me acuerdo. Me decía, la campaña tiene mil cosas que la gente no sabe, que a veces no sabe ni qué comer, a qué hora comer. Claro, si vas manejando mal alimentado o alimentado tarde, ¿no? Yo qué sé. No estoy diciendo el caso, reitero, yo no sé la circunstancia de lo de Peña, sea porque se lo investiga la fiscalía cuando hay un siniestro, y eso es parte del expediente de la justicia. Estoy diciendo en general de todos y todas los que van por las rutas en cualquier momento, en cualquier lugar, y que a veces para estar al otro día temprano en otro lugar, dice, arrancamos igual de noche, después de una reunión, cuando yo qué sé, lo ideal es parar. Igual sé que tienen varias posadas donde se quedan muchas veces. Eso lo han hecho y lo han construido aquellos que recorren y dicen, me quedo en lo de aquel, en lo del Tito. Prefiero antes de salir de noche, que es preferible, lo han logrado eso y está bien también.
Recordamos que cuando hablábamos de este tema fuera del aire, que Pacha Sánchez en 2019 tuvo un accidente de tránsito y fue la reorganización que, bueno, le puso claro, un chofar para este tipo de giras, porque a veces el trajín de la campaña es extenuante y están muchas horas, hacen muchos kilómetros por semana.
Y no son solo las campañas los siniestros de tránsito, ¿no? Esta semana la arrancamos hablando con Alejandro Fura. Sí. A propósito de seguridad en el tránsito, obviamente jamás pensamos este desenlace de la campaña. Hace mucho tiempo que hablamos de este tema de mediano y largo plazo. La seguridad en el tránsito incluye muchas cosas que hemos hablado aquí en No Toquen Nada, que van mucho más allá de Peña y este siniestro. La seguridad de la que habla Furas tiene que ver con los automóviles, la información, el etiquetado y que estén en condiciones. No sabemos muchas veces por qué se desvían los autos, porque no hay inspección técnica vehicular para los automóviles en Uruguay. Por eso es un tema también. No, ay, ahora.
No es obligatoria.
Bueno, peor todavía, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo y no se hace. Entonces después empezamos a especular, bueno, si no hay frenada, pero no sé qué, pero le pasó algo al auto, no sabemos, porque no se investiga, porque no tenemos capacidad de investigar, porque no hay inspección técnica vehicular. Y después está todo otro tema de rutas que no tocan nada, tocado hasta el hartazgo desde hace muchos años, y que este gobierno no pudo solucionar, que es el tema de los camiones en ruta. Volveremos con ese tema, no por esto, sino porque lo teníamos pensado. Es un tema de falta de control de los camiones que circulan en la ruta. Ahora lo escucharon porque es un senador. Hay accidentes y siniestros de camiones graves casi todas las semanas en el país, con desenlaces fatales. Y es un tema que no pudo abordar el país en los últimos 10 años, por más que quiso, que es un control de la siniestralidad en rutas con los camiones. Por esas rutas, por donde andaba Peña, andan muchos camiones. También en zonas forestales andan muchos más. Así que, bueno, tenemos un gran tema país ahí, mucho más allá de la desgracia que sucedió ayer de noche.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Debo decir que por primera vez desde que existe el dos tipos de personas, el dos tipos de personas existe desde, no me acuerdo, septiembre de 2022, ¿está bien? Septiembre de 2022 me dice Male, que es la única que puede tener el registro de eso porque hace todo el trabajo del dos tipos de personas, y desde que existe hasta la primera vez que se quiso darle un dedito para abajo al dos tipos de personas. Lo hizo Emiliano primero, Male incluso después, ya fue. Ya hablaron, ya se habló de ese tema, ya se habló de esa estación. Nadia Piracuá también, no me extraña para nada. Pero acá se impone, porque es un homenaje también al arranque del dos tipos de personas. Que fue parecido, pero fue jodido como lo hicieron. Porque lo hicieron en el final de septiembre, cuando la gente tiene las florcitas en la cabeza, o las hormiguitas en la panza, todas esas pavadas de la primavera.
Las cosas buenas de la primavera.
Todas esas boludeces.
El deshielo, por ejemplo.
El deshielo. Bueno, acá no se da tanto.
Por eso.
El de hielo. Pero bueno, entonces vamos a hacerlo ahora. Y este es un dos tipos de personas. Entonces, ya escuché acá boludeces antes, como a mí sí. No. El que sí es sí, porque este es el sí. ¿No? ¿No se entiende?
No, porque lo miró a ustedes, pero el de las boludeces soy yo.
Claro,
yo soy el sí.
Nada, claro.
Si Emiliano le dice sí a todas las
situaciones. Sí, no. Dos tipos de personas.
Es raro.
¿En qué?
El planteo no está siendo
las
claro.
Las dos cosas. No, está bien. No. Es un sí al otoño que
todavía
viene
no
cargado.
No planteamos la consigna.
Claro. Otoño sí, otoño no. Abro paréntesis. Otoño sí es otoño como principal estación del año. Okay. Como la mejor para vivir. Ah, en esta zona, del, sí. Cada uno vive en su zona, ¿no? Del país. En esta que vivo yo, por ejemplo, uh-huh. Montevideo, República Oriental del Uruguay, al sur de la República Oriental del Uruguay, otoño sí. Sí, la mejor estación,
ahora
sin
sí.
Duda, hay que poner un paréntesis. Entonces, otoño sí, otoño no. No quiero oscilación. Gente que va y que viene, Ricardo.
Sí. No, mira, yo soy muy sincero.
No quiero oscilaciones, sí, no.
Te voy a ser muy sincero. Yo vengo de mi primera noche con un acolchado intermedio.
Sí.
Y es una de las sensaciones en esta época del año que te hace sentir que sí, que sí, que probablemente no hay otro momento mejor, por ejemplo, para las horas de sueño.
Por eso estamos juntos.
Que el otoño, porque el invierno vamos también es más pesado el acolchado, capaz que es más contundente esa sensación, pero es más excesivo. La combinación de abrigo y liviandad del otoño a mí me puede en las horas de sueño, y por eso quizá también en esta etapa ya de entrar a la vejez. Lentamente.
Madurez.
Es parte de tus argumentos esto.
Madurez.
Ahora, hoy querés que diga madurez.
Es que la vejez le da frío el otoño.
Para mí, porque después viene el invierno.
Al que le da frío el otoño está cerca del frío final.
Bueno, fuerte.
Yo estoy fuerte.
No, a mí yo venía
y el que le da calor el otoño está cerca de que está desarrollado.
Tiene que haberse desarrollado.
El que le da frío el otoño cerca de la.
No, pero rigidez. Justamente estaba argumentando al medio de eso. Me parece que es un momento ideal. Y por eso le digo que sí al otoño.
Gracias, Ricardo. Emiliano, lamentablemente, con el micrófono apagado, como dicen los españoles, dijo cosas que no convienen.
Ajá.
Como sí.
Yo dije que sí todas las estaciones. Pero, porque probablemente le guste.
No, el vaciamiento.
No te creas. Yo digo que el otoño me gusta probablemente por las mismas razones que te gusta ahora vos. Pero después, el invierno me gusta porque, no sé, puedo hacer un guisito y tomar un vino.
En
la primavera como antesala del verano y esa cosa media fluctuante que tiene. Y el verano porque uno puede andar bastante suelto de ropa, disfrutando. A mí me gusta eso. Andar.
Para mí es un otoño.
Argumentó todo eso, sí.
Otoño no, porque todo sí es no.
Para mí sí.
Es una ecuación.
No, lo que pasa es que vos querés
a los que
tienen la mente abierta.
O sea, yo estoy haciendo como César Vega en la Cámara de Diputados, que es escucharlo a todos para después tomar una resolución.
¿Eso sí es César Vega?
Sí, se jacta de eso, de que no sabe de ningún tema, pero los escucha a todos.
Espero que en el blog quirúrgico lo haga diferente.
No.
No es ese.
Estás confundiéndote de Vega. Álvaro Vega era el del MVP de Florida, el de Peri.
Estás esperando que hablen todo para decir una pavada.
Sí, exacto, porque es lo único que puedo aportar en esta.
Perfecto. Escuché publicidad del Peri el otro día, en la Vuelta Ciclista del Uruguay. Opa. Votá Peri.
¿Mirá?
Sí, ilegal, como tienen todas las publicidades en este momento, pero bueno, escuché. ¿Y entonces qué vas a decir?
No, si te voy a decir algo, si todo sí es no.
Perfecto.
Estoy con el
no. No quiero ni mirarla, porque sí. hoy estamos enfrentados, pero llevamos bien este enfrentamiento. Sobre todo, quiero saludar a la madre de Nadia, en el día de hoy, que ha llegado a la madurez, ¿no? Hace tiempo.
Sí.
¿Por qué? ¿Querés hablar de tu madre?
No.
¿Sentís que tu madre está vieja?
No.
No, perfecto.
No.
Pero
no.
Le gusta el otoño.
Me gusta mucho el otoño.
Qué lindo. ¿Cómo se llama tu madre?
Magdalena.
Magdalena, profe.
Nadia, no opinaste todavía.
No, ya sé. Estoy esperando respetuosamente a mi turno.
¿Qué opina tu madre de la primavera?
No lo sé.
No. Nadie opina que va a Rosarina, que no se crió acá en Uruguay, ¿no? Ella tiene.
Sí, me crié.
Está lejos del Uruguay, su
infancia. Pasé mi primerísima infancia en Rosario, pero el resto de la infancia la pasé aquí.
¿Cómo ves el otoño? ¿Otoño sí?
Otoño no. El otoño es el domingo de las estaciones. Y es una de las dos estaciones con las noches más largas, otoñano.
Mirá cómo estudió nada.
Arrancó fuerte.
Mirá cómo estudió nada.
¿Es como lo último que dijiste?
Una de las dos estaciones con las noches más cortas. Otoño e invierno son...
Más largas.
Digo eso, las noches más largas.
Es cierto.
Mirá cómo te vino con datos y evidencia.
Yo recurrís
a la literatura.
Tengo apuntes poéticos.
Sí.
Que a lo largo de la mañana voy desarrollando. Es una poesía en etapas. En homenaje al ciclismo, en un momento duro del ciclismo con muchas caídas y lesiones en el día de ayer en Europa. Así que es una poesía en etapa. Yo creo que si la editan bien, puede ser una opereta. No sé bien qué es una opereta, pero el otro día cuando vino la Tabaré con el disco, y eran etapas cortitas, era una opereta. Entonces,
un fragmento de una opereta sería.
Si lo juntás y lo edita bien, mal edita bien. Ajá. Capaz que es una opereta.
Todos juntos, en opereta.
Todos juntos. No voy a tirar
editar.
Ninguno.
Nada, por nada,
un poemeta.
Una línea, algo.
Un adelanto. Por neta eso.
No, poemeta.
Suena mal. Son apuntes poéticos que tengo. Rimas pensadas, se podría.
Ay.
No, me gustaba más el otro.
Voy a buscar, después
yo tenía la duda de si tenía
una música de fondo. Le buscamos una música, que no es la música de viernes. Le buscamos una música de fondo y ahí vemos.
No toquen nada. Graviola, tienda de alimentos naturales. Semillas, frutos secos, variedad de productos sin gluten, orgánicos y veganos. Envíos a todo el país. Pedidos por WhatsApp 091-648-897. Instagram, Graviola Tienda Natural. Graviola.uy. Envíos a todo el país.
Esta semana estuvo Alejandro Stepanicic aquí en No Toquen Nada, el presidente de ANCAP. La entrevista obviamente está en notoquennada.uy. Se abordaron muchos temas, menos de lo que pensamos, porque la verdad que se metió en profundidad en algunos puntos, como la concentración, la fuerte concentración que hay en las estaciones de servicio. Entonces nos quedamos un rato hablando de ese tema que habitualmente no se habla o no lo hace público el presidente de ANCAP. Entonces nos quedó, por ejemplo, lo de la segunda transición energética para una segunda charla, justamente en unos días nomás, con una especie de balance, por más que le queda un año al frente del directorio de ANCAP. Bueno, ya son 4 años de gestión, así que se hizo una especie de balance de pasar raya. Eso es lo que vimos a Seba Fleitas también, que ha hablado y mucho de estos temas aquí en No Toquen Nada, a propósito de la nota con Stepanicic y de ese balance que pasábamos con él, una mirada en el cierre de la semana. Seba, buen día, ¿cómo andás?
Buen día, ¿cómo andan?
Bien, bueno, un ANCAP en qué avanzó y qué falta, ¿no? Sobre todo en este periodo, obviamente hay avances y hay frenadas que vienen de antes de este periodo, pero bueno, en este periodo, ¿qué es lo que estás viendo?
Bueno, sí, es un buen momento para pensar en estas cosas, son las elecciones, está la campaña, ANCAP viene de 2 buenas presidencias, la de Marta Jara y la de Alejandro Stepanicic. Estas presidencias han brindado información, discutido seriamente los problemas de la empresa, generando avances en la gestión. Sin embargo, no se ha avanzado formalmente en algunas cosas, algunos pendientes. Comencemos por el primero, que es el gobierno corporativo de la empresa, ¿sí? En realidad, la reforma del gobierno corporativo, que se habló muchísimo en el momento donde ANCAP estaba en el debate público con la presidencia de Sendic, que había sido muy mala. Entonces se había planteado una reforma del gobierno corporativo que queda pendiente y que al menos debería tener 2 puntos, ¿no? Por un lado, los gobiernos, las empresas públicas deberían tener un directorio, quizás para todas las empresas públicas, para establecer los criterios centrales y objetivos de corto, mediano y largo plazo para las empresas, en particular para ANCAP. Y por otro lado, ANCAP y las otras empresas públicas deberían tener una gerencia que debe seguir estos lineamientos en su gestión y ser evaluada regularmente, ¿sí? Los cargos gerenciales deben ser ejercidos por profesionales en la gestión de este tipo de organizaciones y tener prohibiciones efectivas para participar en los procesos electorales inmediatos, al menos a la finalización de la gestión, ¿sí? Los directorios de las empresas públicas han estado atados al ciclo político. Muchas veces las empresas públicas terminan siendo como, entre comillas, algún tipo de premio consuelo para políticos que participan del proceso político y no tienen mucha suerte. Entonces están como estos problemas del gobierno corporativo latentes que generan que existan muchas desconfianzas sobre el propio funcionamiento de la empresa. En la entrevista, Alejandro planteaba que básicamente esta historia de supercontroles y hacer todo por el TOCAF y toda esta cuestión generaba una ineficiencia a la empresa, que tenía que comprar petróleo y papel higiénico usando los mismos procedimientos. Esto viene un poco con el tema de las desconfianzas que genera tener este gobierno corporativo que todavía le falta mejorar y que es una reforma pendiente que no se ha tratado.
Sí, uno de los puntos que él manejaba ahí es que la compra directa o la adjudicación directa de algunos contratos tiene un manto de sospecha al que no se anima este gobierno tampoco, porque tiene algunas historias en ANCAP. De cualquier manera, esto del cambio del gobierno corporativo a otro tipo de gobierno, por lo menos en esta campaña, yo no lo he visto, que se discute, y dudo mucho que venga en la próxima ley de presupuesto. No sé, no lo veo por ningún lado.
No sé, digamos, en el pasado han habido proyectos, ¿sí?, que nunca se han sido presentados, pero han estado en la vuelta sobre estas cuestiones. Hay, creo, un fuerte consenso entre actores que miran estos temas en que es necesario hacer una reforma del gobierno corporativo. La OECD, por ejemplo, pensando en las mejores prácticas internacionales, también recomienda esto. Así que yo, de vuelta, creo con cierto moderado optimismo que en algún momento vamos a tratar este tema que está pendiente. ¿Sí?
Bueno, ganancias en ANCAP. ANCAP presenta sus números, hace incluso una conferencia de prensa para mostrar las placas, los números. ¿Qué es lo que se puede decir ahí?
Bueno, ahí va. Un segundo punto es entender cómo le va financieramente a ANCAP, ¿sí? ¿Es ANCAP una empresa que le va bien o que tiene problemas, que gana mucho, que gana poco? El resultado financiero de ANCAP entre los pendientes sigue siendo un poco no transparente, ¿sí? los resultados contables de ANCAP al final del día se ven afectados por el precio al que vende ANCAP, obviamente, que es su principal recaudación como empresa, y este es un precio regulado, ¿sí? Un precio regulado que, como nos cuenta el sueco que hace este seguimiento excelente, muchas veces se fija por debajo del precio de paridad de importación, ¿sí? El precio contrafactual este al que el privado podría importar, ¿sí? Yo creo que acá lo que es central, y lo hemos planteado alguna otra vez, es que el resultado de ANCAP debería presentarse a precios de paridad de importación, ¿sí? O sea, deberíamos pensar en la recaudación de ANCAP como la recaudación que viene de vender a precios de paridad de importación. Y la diferencia, porque obviamente el gobierno, por el motivo X, podría querer que los precios no sean los precios de paridad de importación, pero esta diferencia debería contar como un subsidio de rentas generales o un aporte de un fondo de estabilización, por ejemplo, si existiera, pero no como entrar en las finanzas de ANCAP, porque si no, nos hace no entender cuánto dinero está ganando ANCAP por su ejercicio, ¿no? Si uno hiciera como esta una aproximación, si valoráramos las ventas de ANCAP a PPI, al precio de paridad de importación, e incluyéramos este subsidio de rentas generales por vender por debajo del PPI, desde 2021 en adelante, los últimos 3 años, ANCAP hubiera generado casi 800 millones de dólares de ganancia, o sea que si vendiera este PPI, ANCAP hubiera recuperado aproximadamente el 90% de su capital total con la ganancia de los últimos 3 años, ¿no? Esto nos da una idea de que ANCAP, si vendiera este precio, sería una empresa bastante rentable, ¿sí? En cualquier caso, el debate sobre el desempeño de ANCAP debe basarse en la tasa de rentabilidad. Tenemos que pensarla como una empresa, con un objetivo de tasa de rentabilidad, y se debe volver transparente al conjunto de subsidios que el Poder Ejecutivo actualmente realiza otras actividades vía la empresa, ¿sí? Hoy por hoy un montón de subsidios, como por ejemplo vender por debajo del precio de importación, que quedan de paridad de importación, que quedan metidos dentro de la empresa, ¿no? Entonces, yo creo que esto es relevante, que daría más transparencia a ANCAP y que también permitiría hacer el debate más claro de que esta tasa de ganancia, por ejemplo, que nombrábamos recién, con estos 800 millones de dólares, no incluye ninguna renta monopólica de la refinería, porque básicamente ANCAP está vendiendo por debajo del PPI y no por encima de él, ¿no?
Bien, vamos ahí a algunos rubros donde ANCAP da déficit, ¿no? Porque ahí hablabas de superávit, más allá del subsidio encubierto que hay o de la ganancia por debajo de lo que podría ganar ANCAP de esos 800 millones de dólares. ¿Qué pasa con las actividades, los rubros que da déficit?
Claro, en realidad esta tasa de ganancia, esta rentabilidad de la empresa, esconde o tiene adentro algunas actividades que siguen dando déficit y es relevante, son pendientes que también hay que atacar. Yo creo que un punto a abordar es que se debe definir bien claro, y esto ha mejorado también en el tiempo. Con Marta Jara empezó muy fuerte, donde ANCAP discontinuó un conjunto de negocios, por ejemplo los perfumes, con Stepanicic se ha avanzado también en esto, pero básicamente ANCAP debe definir muy claramente qué productos deben integrar su portafolio de productos, su portafolio de ventas, buscando que todas las líneas de negocio sean rentables, o haciendo al menos explícitos y cuantificables los subsidios en los casos de que se crean que hay que hacer cosas que no dan ganancia, ¿no? Por poner un caso súper claro, es el tema del Portland, el cemento Portland, que los costos de producción de cemento Portland en ANCAP parecen ser muchos más elevados que los de las empresas privadas en el mercado. Si miramos los números de ANCAP, ANCAP acumula pérdidas por aproximadamente otros 800 millones de dólares, y acá, de vuelta, déjenme remarcar que esto es un 1% del PBI actual, ¿no? Muchas veces discutimos de dónde sacar un punto del PBI o para darle a la educación o para atacar los problemas de pobreza. Bueno, desde el 2000 en adelante, el cemento Portland, o sea, en estos 25 años, el cemento Portland está acumulando unas pérdidas de 800 millones de dólares. En el 2023, estas pérdidas fueron de más de 25 millones de dólares. Si sumamos los temas de la comercialización y la CAL, de casi 30 millones de dólares. Además de eso, además de que ANCAP pierde dinero directamente por tener el Portland, ANCAP distorsiona el precio del Portland en el mercado, haciendo que las empresas privadas, que son competidoras de ANCAP, puedan vender un precio más elevado que el que sería si ANCAP no estuviera produciendo y perdiendo dinero, ¿no? Entonces, aquí tenemos como un tema central. ANCAP debe definir qué va a hacer con esta línea de producto. Han habido planes de asociación durante este periodo que se han trabajado para intentar asociar ANCAP con un privado internacional y ahí producir Portland, pero básicamente fracasaron completamente al no encontrar interesados, ¿sí? Entonces, es un tema complicado que se ha intentado avanzar, no se ha podido, es un pendiente. Debe discutirse, por ejemplo, si hay que cerrar el Portland, pero obviamente esto es en general genera como problemas.
Uy, problemas entre nosotros. Para que no te escuchamos ahí.
Es el Portland, digamos.
Para que no te escuchamos el final ahí, después que dijiste esto genera problemas, no te escuchamos lo que continuaste por un problemita en la conexión.
Ah, perdón.
Sí.
¿Puedes retomar desde ahí?
Disculpa, sí. ¿Se escucha ahora?
Ahora sí, ahora sí. Dale, seguite ahí.
Ah, bien. No, le decía que teníamos este hueco, digamos, en el Portland, que está perdiendo un montón de dinero, y que no es sencillo, porque, por ejemplo, para cerrarlo, la P de ANCAP viene de Portland, ¿no? Sí. Entonces está muy integrado a la empresa, hay un conjunto de discusión ahí, pero hay que discutir si hay que cerrarlo, si se justifica continuar la producción, y en el caso de que se justifique continuar la producción, hay que hacer medio urgente un plan de inversión tecnológica o readaptación del personal para hacerlo eficiente. Si este resultado de estar perdiendo tanto dinero año por año con el Portland parece como injustificable, ¿no? Entonces, aquí hay que hacer algo y está pendiente.
Aquí hay que hacer algo y está pendiente. Es un tema que tiene, por lo menos todo este siglo, y un poco más diría en Bella Unión, ¿no? Está ese subsidio a una región, a una zona, a una población, ¿no? ¿Qué pasa con ANCAP y Bella Unión, con ALUR?
Exacto, este también es un tema fundamental. De hecho, en estos últimos se ha avanzado mucho en la productividad en Bella Unión. La productividad era muy baja, pero ha mejorado mucho.
Sabes que tenemos problemas, Eva. Vamos a tener que retomar ahí en Bella Unión. Vamos a hacer un pequeño corte y vamos a retomar ahí en Bella Unión porque tenemos problemas en la conexión. No te estamos escuchando claro y así no vale la pena. Así que intentamos retomar la comunicación de la mejor manera para poder escucharte claro.
No toquen nada. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dice José que no hay problema con eso que tenía de observación Seba Freitas sobre el Portland, porque la mitad de la gente acá le decimos ANCA.
ANCA. Sí, sí, la P está retirada, de hecho, en muchos discursos.
Ya le sacamos la...
No, y también estaba la propuesta de Darwin de transformarla en porro a la P, que, bueno, era una opción.
Es una posibilidad. Ahora está medio caído eso.
Sí, capa caída.
Vamos a Bella Unión, Seba, porque ahí nos quedamos que se entreveró un poco la comunicación. Intentemos a ver si la comunicación es fluida, si no la intentamos en otro momento.
Muy bien, intentemos a ver si se escucha ahí.
Sí.
Lo que estábamos diciendo es que básicamente en los últimos años se avanzó mucho en la productividad de la producción de caña de azúcar en Bella Unión, pero todavía persiste un problema, ¿no? En la decisión de producción en Bella Unión está obviamente implícito un subsidio a esta zona del país que puede estar justificado por objetivos de equidad y de desarrollo local para la zona, pero sin embargo todas estas decisiones deben reestudiarse de forma transparente. Y las decisiones sobre la continuidad o el cambio de rumbo en estas decisiones deben estar basadas en evidencia y compararse con otras potenciales alternativas, ¿no? Yo creo que estas decisiones que implican subsidios y se relacionan con otros objetivos de política, que puede ser el desarrollo local o atender a la comunidad de Bella Unión, debe ser el gobierno central y no ANCAP quien tome las decisiones estratégicas, ¿sí? Y el monto de los subsidios asociados debería ser transparente para la sociedad, incluso debería ser parte de las cuentas de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que es la que tiene el desarrollo de desarrollo local, digamos, como una de sus actividades, y no parte de las cuentas de ANCAP, que es una empresa petrolera, ¿no? Entonces creo que ahí es más importante explicitar estos subsidios y poder pensar básicamente si este subsidio que estamos poniendo es la forma más eficiente de atender una zona del país que obviamente precisa ayuda, pero que quizás esta no sea la forma más eficiente de hacerlo, ¿no?
Claro, pero si además si hay subsidio que no se lo pongan en las cuentas de ANCAP, que no le aparezca ahí en las cuentas de ANCAP. Bueno, es un punto también que tiene muchos años sin dilucidarse o sin saber si eso es el camino que ese es el camino que quieren recorrer. Hablemos de algo que sí conversamos el otro día con Alejandro Stepanicic, y es la pata de la reforma que quedó trunca en el mercado de combustibles, ¿no?
Sí, finalmente, de la entrevista con Alejandro quedó claro también lo que hemos conversado antes, de que hay mucho espacio para trabajar en la distribución secundaria de combustible, ¿sí? Parece mucho más fácil en el debate público hablar sobre ANCAP, sobre la empresa pública y sus problemas, que pensar en los otros segmentos de la distribución y los problemas que tienen las empresas privadas y su regulación, ¿sí? Existen mercados, como por ejemplo la distribución de supergas, donde había claros problemas de diseño y se ha avanzado mucho, de hecho recientemente lo hemos conversado, no toquen nada y lo podemos volver a conversar, cómo se ha desenredado un poco las relaciones entre privados y ANCAP para el envasado y la distribución de supergas. Sin embargo, quedan pendientes las mejoras en el segmento cada vez más concentrado, como se planteaba en la entrevista, de las estaciones de servicio, en el mercado de los distribuidores de combustibles, que también parece haber elementos para revisar su rol, los precios y las relaciones con las estaciones y el propio valor agregado que agregan al producto. ¿No? Stepanicic planteaba esta idea de generarles o permitirles más diversificación a los sellos, que es una discusión que queda pendiente, que originalmente estaba en la reforma, pero que no se ha avanzado, ¿no? De esto hay que solo comentar que de hecho ANCAP se beneficia, ojo, con los problemas en el mercado de distribuidores, porque como ANCAP es dueño de Duxa, también logra capturar una parte de estos beneficios quizás extranormales que pueden tener los sellos. Entonces, vía Duxa, ANCAP recupera un poquito de esto, ¿no? Digamos, si en algún momento se solucionaran los problemas en la distribución, ANCAP ganaría un poquito menos, digamos, ¿no?
Pero bueno, el consumidor.
Como hemos planteado antes, exacto, sí, al final del día, el que no se beneficia y paga por toda esta cuenta es el consumidor, pero hay que tenerlo presente para ver el impacto sobre las cuentas de ANCAP, ¿no? Como hemos planteado antes, pese a que acá existen muchísimas oportunidades de mejora en toda la distribución secundaria de combustibles, estos temas parecen no tener eco en el debate público, ni la URSEA, por ejemplo, permitiendo más entrada de estaciones automatizadas, donde hay funcionando mercados secundarios de nafta, ¿no? Una parte interesante de la entrevista también Stepanicic planteaba que en algunos lugares del país existían mercados secundarios ilegales de nafta, de combustibles, y en realidad esto quizás esté asociado a que no se permiten entrada de estaciones automatizadas, ¿sí? Estaciones donde la propia persona puede operarlas, que tienen bajo costo en realidad de funcionamiento y quizás podrían llegar a más lados y generar más competencia, ¿no? Y como decimos siempre, la otra pata, esto lo tendría que hacer la URSEA, perdón, lo de la entrada de estaciones, la otra pata es que la Comisión de Competencia debería revisar si no hay algunas prácticas que sean colusivas o que sean de acuerdos de precios, cuando vemos que al público, no a los grandes consumidores, sino al público común y corriente, el precio de venta es siempre igual, en la nafta al menos, al precio máximo de venta al público, ¿no? Entonces, estas cuestiones quedan pendientes. Son típicamente empresas privadas que tienen intereses legítimos, pero que son intereses fuertes, que lo gestionan fuerte y directamente, y que tienen incentivos a realizar actividades de lobby. Entonces es un problema que también queda pendiente y no se ha podido encontrar todavía la solución.
No toquen nada.
Seba Fleitas con un balance, pasando raya luego de la entrevista que hicimos con Alejandro Stepanicic el día lunes. Una cosa dice Juan Pablo acá, que no me queda claro, si se le puede preguntar a Sebastián. Vender por arriba del precio de paridad de importación, ¿significa que los precios de combustible subirían? O sea, ANCAP vende por debajo del precio de paridad de importación para que los precios de los combustibles no suban. ¿O por qué motivo vende por debajo? Pregunta, dice Juan Pablo.
Bueno, es una gran pregunta, ¿no? El precio de los combustibles es un precio regulado. Si uno tuviera un importador contrafactual y el cálculo del PPI, obviamente siempre se puede mejorar este cálculo, pero en esencia lo que nos dice el cálculo del PPI es que este importador contrafactual vendería a ese precio, ¿no? Entonces, si ANCAP estuviera vendiendo por encima del PPI, ANCAP sería, entre comillas, más caro que tener un importador contrafactual. Si ANCAP vende por debajo, ANCAP es más barato que tener este importador contrafactual, ¿no? ¿Por qué lo hace? Bueno, el precio del combustible, como también sale de la entrevista de Stepanicic, él decía, bueno, el 90% de la gente entiende que no es ANCAP la que fija los precios, pero él decía, la valoración que tiene el público sobre ANCAP se mueve muchísimo con cuándo son los aumentos de precios. La gente, cuando aumentan los precios, se siente muy incómoda con ANCAP. Entonces, esta cuestión de que sea una cuestión, un asunto tan político, la fijación de los precios, y que todos los meses estemos discutiendo como una decisión de política, y bueno, algunas cosas que no han ayudado, ¿no? Como comentamos siempre, que la campaña anterior, esta idea del presidente de que se acababan los aumentos de combustible, o sea, todo eso le pone un conjunto de cargas a la decisión de los precios de los combustibles que hace que muchas veces se opte por tenerlos por debajo del PPI, ¿no?
Seba Fleitas, desde allí, de Santiago de Chile, gracias por este rato donde encuentro en unos días. ¿Cómo está el otoño en Santiago?
Muy bonito, muy bonito. Sobre ese debate, lo único que voy a decir es que el otoño es muy bonito, pero si uno conoce las cuatro estaciones de Vivaldi, la más linda es la primavera, ¿no?
Pero qué horrible, qué final más triste, sea. ¿Cuánto nos aleja este final?
Pinchaste el globo fuerte.
No se aleja. Estoy muy cerca de Seba, igual lo quiero mucho, así que no hay problema que nos alejemos un paso. Demos un paso de distancia. Chau, Seba, abrazo.
Mando un abrazo recomponedor.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Otoño sí, otoño no, no queremos que vayan y vengan, no queremos que nos digan sí, pero como Emiliano Seca también me gusta el invierno, la primavera, el verano, todo le viene bien no, a Emiliano
todo
Seca.
Le encuentro un gustito. Esto es otoño, la mejor estación, ¿sí o no? No,
claro, prefiero ese Seba, es el planteo. Fleitas, sincero y equivocado, porque lo está... Sean...
En base a Vivaldi, además, yo
sí,
que sé.
Sí, de Vivaldi ese sí, señor. Vivaldi
era una metáfora.
Se hizo el melómano ahí, está bien.
Escuchó las cuatro estaciones.
Pero vamos a pasar. Veo cierto sesgo fuerte de Nadia Peracoa en la selección de mensajes. La voy a dejar, eliminando, poniéndole a algunos oyentes que me conocen hace años. Ese es Joel, no soy yo. Ya saben que soy yo, sí, hace años.
No, es que hay uno que estábamos discutiendo, los dos, vos le daban la razón y yo se lo discutía.
Leo.
Tiene múltiple personalidad de WhatsApp.
Leo hablando de eso, estoy con dos ciegos, estoy conversando, con Diego, con Leo y con el ciego San José. En este momento, el ciego San José, no sé si es ciego o se dice el ciego de San José, Leo sí lo es.
Tradición de ciegos.
El otoño es una estación bellísima, a mí me transporta a mi infancia, nos íbamos toda la semana de turismo al campo de la casa de mi abuelo al comienzo del otoño, los olores que trae, el aire fresco, el cielo claro, qué estación, grita. El
pero
ciego,
se enoja,
San José.
No se enoja.
Me fui yo que lo leí mal. No estoy bien para mi poesía en etapas. Así, necesito. ¿Vos tenés alguna música que me elegiste? Después te pido. Porque hay música también de viernes, ¿no? Tenemos música de viernes en el día. ¿Quieres leer alguno?
Sí, Nadia, quiero leer.
De las personas que
Carolina.
Se equivoca.
Hola.
Se
buenos
equivoca.
Días. Otoño no me gusta la ropa de abrigo y con el otoño vuelo en las medias, los zapatos cerrados, pantalones y sacos, mucha ropa. Además, amanece
tarde. ¿Te gusta andar de volada?
Es de noche a la hora de levantarse y levantar a los peques. Vivo en el norte, de mañana todos abrigados y al mediodía no sabemos dónde meternos la ropa. Los niños llevan a la escuela, además de todo lo de siempre, un short por las dudas.
No, perdono, porque neblina, no sé cómo es el norte el otoño.
La neblina se hace frecuente y hacemos algunos kilómetros de ruta todos los días para llegar a la escuela y al trabajo. Más tiempo y más inseguridad. Amo los colores del otoño, pero es el preámbulo del invierno, así que otoño no.
Perfecto, eso dice, no grita. ¿No?
Bueno, pero que lo pone con tres, con dos signos.
Entonces. Está bien. Le perdono porque no sé de dónde el norte, pero el norte está. No lo conozco el otoño.
Pero acá pasa también. Algo de eso te dice.
Es tan lindo.
Eso de la cebolla es tremendo, que tengas que salir abrigado y después al mediodía te pones.
Voy a tirar un primer apunte poético, muy, muy suave. Uh-huh. Nada más. Gracias. Esto se puede editar. ¿No te viene la música?
Es el cumple de 15 de Joel, esto.
Ya le tira piedra de arranque, me gusta.
No, como que.
Vamos con la música de viernes.
Sí, claro.
Enseguida la música de viernes, ponemos la arriba. El otoño es la estación que te espera. La temporada que te hace el aguante mientras creces.
¿Aguante?
Aguante. Porque el otoño se disfruta con la madurez. Es el primero. De muchos apuntes.
Va a ser larga la mañana. Siete es el primero.
Manejé espontáneamente este argumento hoy más temprano.
Lo manejaste espontáneamente. Sí, lindo, sí. Es un argumento de madurez. Ojo que no quiere decir edad.
No, yo te hablé
la
de
poesía.
No,
la poesía con explicaciones espantosa.
Sí, bueno, pero lo bueno, vas a hacer.
Pero,
no.
Pero es así, es así. Música de viernes aquí en No Toquen Nada. Vamos a la Argentina de los 80 y los 90. Ahí nos lleva, en el día de hoy, Pía Superbiel. Ahí nos lleva la serie de Coppola, un personajón de la Argentina, que vive, vivito y coleando. Está Coppola en el mismo edificio y apartamento del Jarrón, para aquellos que tienen memoria noventosa. Bueno, hoy Pía Superbiel con los 80, los 90 y Coppola, y nosotros con música de viernes.
Sí, vamos a escuchar Sumo en la mañana de hoy, una lista que ya armamos, colaborativa.
Mati, lo dejaste porque a Mati le gusta mucho
sí,
Sumo.
Sí, sí, Mati eligió este primer tema de Sumo.
Ahí nos vamos a Darwin, está intenso el otoño, sí, el otoño no, veremos qué grado de madurez tiene la audiencia, qué tema estamos escuchando.
Lo quiero ya, que es un tema que se lo podemos dedicar a los ansiosos, porque nadie escribió nunca un mensaje que diga, perdóname, tuve mucha templanza, perdóname que fui muy reflexivo, pero, perdóname,
lo quiero
fui
ya.
Lo quiero ya.
Como a los que les gusta el verano.
Presenta Itaú. Tus datos personales son personales, no los compartas, los fraudes los prevenimos contigo. Itaú.
Darwin, tenga usted buen viernes. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
¡Hola! ¿Cómo está? Joel, ¿cómo le va, viejo?
Muy bien.
Bien, está muy bien, ¿eh? Yo lo escucho muy bien. Uh-huh. La verdad que uno tiene que admitir que se lo escucha muy bien.
Yo temo, cuando usted arranca para
eso. Es un ejemplo, señor, es un ejemplo. No, yo no arranco para ningún lado. Sí. Yo me quedo acá, siempre me quedo acá.
Eso es cierto también.
Cuando arranco, ni se dan cuenta.
Prefiero
ya,
no
yo cuando ya me fui, digamos, básicamente, ¿no? Eso es mi forma de manejarme en la vida.
Prefiero neutro hacia mi persona.
¿El qué?
Neutro, o sea, ni alabando ni criticando.
Bueno, está impecable. No quiere que hable de usted, entonces. Bueno, está más como en esa actitud de Paco Casal, digamos, ¿no? De no me nombres.
El submarino.
No me nombres, que vas a tener consecuencias. Ese tipo de cosas, ¿eh?
No.
¿Sabe
a qué escuela mando a mis hijos hipotéticos, señor?
Lo sé.
Ahí está. No me nombres, es el último. El último registro de dominio, señor, hacia la otra persona. No me nombres.
No, pero de la
yo le agarré a Karen diciéndole un par de veces eso a gente, señor. No, ¿sí? Me nombres. Y me di cuenta que, anda con el pito de hule afuera, claro. Bueno, nada, por eso. Yo no me animo a decirle eso a una persona.
No, pero yo no le dije que no me nombre.
Sí, usted me lo dijo. Fue clarísimo, fue evidente. Es impresionante, por eso le digo que bien, mucho más fuerte de lo que creíamos. Es espectacular.
¿Qué año?
¿Qué año? Señor, y eso que también me agarra, tengo que decirle que me agarra casi lesionado, ¿verdad? Porque ayer casi me fracturé un tobillo.
No. ¿Qué pasó?
Sí. No, al final me lo doblé nomás, ni se me hinchó. O sea, no fue ni una guince.
Una torce de
gris.
No fue ni una guince, pero pudo haber sido una fractura.
Porque la guince está la nuestra, Darwin.
Bueno, no por eso, no sabés si volvés, no sabés si te recuperás.
No,
la guince te puede morir a esta edad.
Pero en realidad Gastón, yo sé, siempre me explica, de hecho ahora tengo una en el dedo gordo de la mano izquierda, y siempre me dice que como hay una edad que en realidad...
Y porque no tiene que cambiar de mano.
¿Cómo? ¿Eh?
No, discúlpeme, no era por eso. Que tiene una
ejercicio
en el
borde,
no
me
entiendo. Yo sé que está bien porque parece ajeno, pero me parece que no.
Fue por algo que a usted le va a resultar más gracioso.
Está bien porque hay una parte de otredad en la siniestra, digamos. que bueno, lo hace más disfrutable, pero ya después de cierta edad no conviene porque se complica.
Se me decía, siempre me dice, el pie pasó lo mismo, que uno refuerza, además, pero siempre queda como sentía, o sea, en la edad que ya no vuelve a cero. Si quiere que la alegre el viernes, le cuento. En realidad fue una resfalada de bicicleta, para variar.
Tuvo un accidente de bicicleta. ¿Y cómo lo reciben en su casa ya ese tipo de cosas?
Ni conté.
Se tiene que hacer el que no le pasó nada. Llega un momento, sino que le dicen, vamos cortando con esa actividad.
Tenía el codo un poco lastimado, entonces se notó, pero me dice el pelotudo porque me ha...
Yo tengo un conocimiento.
Porque además fue por frenar a tirar la cáscara de banana en un tacho de reciclaje, en tacho de basura, digamos, en lugar de seguir y tirar la mierda a cualquier lado. Por responsabilidad.
¿Y cómo encontró un tacho de basura en Montevideo?
No era Montevideo. Era en la rambla de Costa de...
Porque como estamos con esta...
Y la vuelta en tierra...
Podemos ser japoneses, ¿verdad? Todos podemos ser japoneses, que no sabe lo que es la playa. Ya se lo conté. La playa de los niños no sabe lo que es. Un chiquero, lógicamente. Es imposible guardarse toda la cantidad de... el desprendimiento que genera el niño.
¿Qué desprendimientos?
Consumo, cosas que va dejando el niño, ¿verdad? Pedazo de papel.
Quizás habría que hacer ahí algunas jornadas educativas donde todas las familias se juntan.
Donde vengan japoneses y suplanten a todos los niños y los padres.
Bolsas, el palo con pincho y todos a juntar durante 2-3 tardes.
Y
van a aprender.
Eso no va a evitar que se siga llenando de basura. Por suerte hay un cuidado. Coche ahí puso uno de plástico artesanal.
¿En serio?
Sí, lógico, pero si sí es una imbecilidad lo que hacen estos estúpidos de tecnocracia municipal.
Pero
estamos hablando de estúpidos, de gente idiota, evidentemente.
No, bueno, es una técnica que se usa en algunos lugares y funciona.
Técnica. En Japón también se usa el harakiri. ¿Sabes lo que hubiera hecho ya el tecnócrata que inventó eso viendo los resultados? Se hubiera hecho el harakiri. Acá se van a hacer el harakiri. No, bueno, entonces no nos pidan que nos llevemos nuestros residuos hacia nuestras casas, señor. Es una imbecilidad. Pero bueno, como nadie se los dice,
sigue ahí.
No solo ellos, además, sino que el tacho de basura de los perros, que hay una plaza de perros enfrente, está. O sea, eso no lo sacaron, lógicamente. ¿Por qué? Porque el perro siempre lleva las de ganar con el niño. Es así, señor. En esa guerra que va a ser al final entre los niños y los perros, los perros tienen el beneficio de toda la estructura social, ¿verdad? De todas las autoridades siempre benefician al perro, claramente. Y bueno, pet friendly. Así que está. Pero no sé por qué estaba hablando de eso, señor.
No derivamos el santo.
No, me llevó para... porque usted paró a tirar una cáscara de banana. Sí, fui yo. Seguro que no estábamos en Montevideo. Y rápidamente uno entiende.
No, el primer proceso 15 de pie, que yo le decía que bueno, si no fue 15, mejor.
No, porque pisé un pozo, señor. Estaba tan contento ahí trotando en el pasto, que volvió mi paseador y me sacó ayer porque volvió el sol y todo.
Lindo día, claro, proceso.
Hacía como un mes que no me sacaba. Y tan contento. Tan animal estaba yo ahí, tan felicidad canina, ¿verdad? Felicidad de perro, que no estaba tratando y agarré un pozo, por eso le digo, me podría haber fracturado en 6 pedazos el tobillo. Tenía una fractura expuesta que necesitara una férula durante un año y medio y 6 tornillos para arreglármelo. Sin embargo, no me pasó nada.
No.
¿Por qué? Porque tengo una buena estrella, señor. Tengo una buena estrella, ¿verdad? Yo ya le digo, tengo que haber sido muy, 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 muy desgraciado en mi vida anterior. Es impresionante lo que me están pagando. Es una cosa, o la que viene, ¿no?
Sí, también puede ser para adelante.
Lo que voy a tener que pagar yo, la que viene.
La que está porque... financiando, claro.
No. Dios quiera, yo le rezo todos los días a todos los dioses que no son el indio para que no exista el karma. Todos los días, por favor, Diosito, que necesita el karma.
Se hincha de todo lo demás,
claro, vamos que no comemos nada con esto del karma, no sé qué, todo lo que hacemos acá se paga acá o en la eternidad, pero nada de karma, ¿entiendes? Porque ya hay karma.
Nada, queda de karma.
No duro 15 minutos en la próxima vida. Tengo la expectativa de vida de una polilla, señor. Finalmente lo voy a terminar solucionando yo el karma. Mirá, acá tenés el karma. Porque ya cuando me di cuenta que estoy pagando todo lo anterior, ¿Me entiendes?
Que hace un depósito grande.
Ah, y ya con la tarjeta de Ope Pasqué. Señor, saqué la carta. Mira vos cuál saqué. El comodín.
Karma Card Ope Pasqué.
Karma Card Ope Pasqué, el comodín. El comodín del juego de cartas del karma, señor. El comodín es Ope Pasqué. Y bueno, y vamos a ver en la próxima, a ver qué tenemos que arreglar. Nos vemos la que viene. Y da. Bueno, ¿qué pasa, amigo?
¿Eh? No me está riendo. A propósito, la banana Seba mandó una anécdota del 87 que está buena. Estábamos
la cáscara de banana genera accidente. Sea sí. Que la porta uno o sea que...
Bueno, nos hemos reído.
Pone adelante un dibujito animado.
Claro, en los dibujitos nos hemos reído tanto con la cáscara de banana. Pero dice, esta es cáscara de mandarina. Estábamos en el Pinar, en la escuela, quinto año, y mi maestra había llevado mandarinas para comer todos. Fuimos al terreno de al lado, un baldío, y yo pelé la mandarina y tiré la cáscara. Ahí mismo, en el monte. A lo que la maestra me rezongó. Le dije, pero sí es biodegradable. Y ella me respondió, a mí no me inventes palabras.
Excelente, señor. Bien la maestra. Y así funcionaba bien el mundo, ¿eh? Así era cuando el mundo andaba así bien, era. Señor. Qué nostalgia,
¿verdad? Un momento, pero no me inventes palabras, mocoso de mierda.
Qué saudade, no inventes. ¿Sabes cómo se fue? Con la cabecita baja, sí. Con el robo entre las patas, señor. Qué bien, qué saudachi, ¿eh? Qué saudachi linda ella. Bueno, vamos, seguimos ahí con el abogado de la policía del Mamba.
Sí.
Mamba Police.
Sí, qué baile este del Mamba.
Qué baile. Dice que no le enseñaron a usar el arma en la policía.
No, la culpa de la policía.
No, pero no va a funcionar. No, ¿se acuerda que tenía una palanquita? Que cuando le pones para arriba dice S, en una letra de color blanca, cuando le pones para abajo dice sí. FS o algo así, seguro de caída, y en el medio queda no.
No, esto es como argumentar que las instrucciones de la tostadora venían
exacto,
en
chino. No venía de la caja, pero es una tostadora, maestro, dale, que prendiste fuego, es todo un edificio, y le querés caer a la fábrica de tostadora. No, pues nada, yo para mí era mejor estrategia echarle la culpa al Mambo o a la marca de mochilas que se deshilachan y tiran el martillo, señor. A Jampor, ir contra Jampor, derechito, vamos contra Jampor. Que vaya preso el señor de Jampor. ¿Qué me diste? ¿Qué mochila le diste? No, está muy difícil, no va a funcionar ella, le digo, Le digo que ya en la captura de pantalla ella que ponen en las noticias de las webs de los informativos, yo no sé quién es la que está al lado, pero no sé si es un asistente o otra. Pero ya lo está mirando el abogado diciendo, ¡ay, no! Con eso no vamos a ir, con eso no vamos para ningún lado. Bueno, hablemos de cosas que han pasado en esta semana, ¿verdad? Y que no hemos dado cuenta. No hemos dado cuenta de las mismas. Tuvimos, amigos, inflación negativa, señor.
Bueno, deflación. No. Ricardo dice que no. 0,02 es inflación, un poquito de inflación.
0,02.
Sí. Casi negativo.
Casi negativo, señor. Impresionante.
Ayer tuvimos viento negativo de tarde, le mandé a Ricardo.
Sí, nos sorprendió. Viento había negativo. -6.
Había -6.
Viajaba -6
el viento. ¿Y los panaderos van para atrás? Como es. Claro, un walking de los panaderos.
Chupaba el viento.
Pero le miré.
Un walking del panadero. Tirás el panadero así y así. Se te viene para vos.
No sé qué pasó, pero hay viento -6, Ricardo. No sé cómo se. Explícamelo, Leo. Bueno, en fin. La inflación.
La única forma que tengo de interpretar el viento a -6 es que sopla para el lado contrario. Del que dice, es tipo, si sopla del noroeste, en realidad sopla del revés.
Y lo pone en una forma, claro. Como no, una prueba de escuela.
Para mí que es como que te chupa.
No, está bien, para mí eso tiene lógica también. Es
como
un
que
enigma.
Te chupa, señor, te chupa el viento.
Bueno, hay como no un hay. Agujero negro.
El viento que no hay, exactamente. La falta de viento, te chupa, señor. Así te hace así, es impresionante. Eso habría que hablar con ciclistas, de verdad, no con joven. Y dice que está, tuvimos, señor,
sí.
y es un problema, como, mire, le leo noticias al respecto, la inflación baja el melón y verde de agosto del 2005, los empresarios lo valoran, pero reclaman por dólar barato. No podemos.
Todo quiere.
No hay manera, señor, no hay manera. O sea, no es que reclamen para tener un dólar barato, sino que reclaman porque está demasiado barato el dólar. Domar la inflación es el más difícil, noble e ingrato trabajo que pueda haber en términos económicos, señor. No, nadie te lo va a agradecer. O sea, bueno, me refiero a la inflación de un 10 llevarla a un 5, ¿no? Cuando está en 250 anual te lo van a reconocer, sí.
Sí, sí.
Pero, o sea, es ingrato, es digamos, es noble, es penoso, todo, pero va a recibir gratitud. Ah, o sea, es duro, no sé qué, pero te lo van a reconocer. Acá no te lo reconoce. Del 10 al 5 no te lo reconoce nadie, señor. En Europa capaz que te la reconoce, pero acá no.
Pero porque están instalados en el 2 del 3.
Exacto, sí, y encima te van a decir, igual la dejaste así.
Claro, como tú que no. Estás.
Acá solo causa disgusto, señor. Solo causa. Y nadie lo agradece, nadie, señor. El precio del dólar genera polémica entre gobierno y empresarios. Dice, el martes por la noche, la calle Puse refirió al tema del dólar en una reunión cerrada con unos 80 empresarios en el piso 40 del club ejecutivo, señor.
¿Qué es eso? Está raro eso.
¿Eh? ¿Cómo?
¿Qué es eso?
¿Una reunión?
El presidente. ¿Qué tiene que
tan, ver? Están escritos todos los nombres para que tengamos idea del lobby.
Claro,
que
lo estaba 40,
si tuviera la ley del lobby,
no, yo para mí lo peor de eso es que, yo para mí los ejecutivos tendrían que haberse reunido el piso 38. Que hace referencia directa al piso
del dólar. Valor del dólar, claro, le iban dos pisos más abajo.
El piso de 38.
Ah, yo que llegara y estuvieran bajando. Claro. Estamos bajando al 38.
Yo piso 40, yo piso 40, lo citaba en el piso 40 y cuando llega ahí... Y ve que no hay nadie, no, y pregunta por allá, ¿dónde está? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? En el piso 38.
¿Sabe lo que hago, Darwin? Le voy al piso 38 y le mando un helicóptero y lo invito a subir para llevarlo al hipotético piso 58.
Eso ya es demasiado.
Qué producción, Ricardo, la puta madre.
Eso ya,
está barato el dólar.
No, está barato el combustible y eso del helicóptero sale barato, pero de todas maneras tiene una producción. No, yo le espero el piso 38 y después que baja y ya baja, domadito baja. ¿No? Domadito baja. Tiene que bajar dos pisos. Estamos acá en el piso real, en el piso al que alcanza el dólar con máximo esfuerzo bajo el gobierno de ustedes. Dale, yo pensé que te ibas a dar cuenta que si te decíamos piso 40 y era el piso 38, que es donde lo tienen ustedes, ¿verdad? Y ya arranco así, y me evito lo que les pasó, que es que, digamos que no se los tomó muy, se los tomó medio a la chacota.
Ajá.
Dice que el presidente, respecto al dólar, dijo que tiene el valor que tiene que tener, en referencia que es el tiene el valor que tiene que tener, como yo que tengo el valor que tengo que tener, tengo lo que hay que tener, lo que no se compra en la farmacia tiene el dólar, señor. Es el precio que determina su precio, el mercado, ya que el Banco Central no interviene desde el 31 de agosto de 2021. Todos somos liberales hasta que nos toca el bolsillo. ¿Y por qué nos tocas el culo entonces? Encima les hace gracioso, los agarra para el churrete. Todos somos liberales hasta que nos toca el bolsillo. ¡Ay, qué reíse yo! Les hace un rollito con el billete de Franklin. Y lo carga.
Se le pone en el bolsillo.
Lo carga y les estampa un coquito en la frente. Usándolo como cerbatana. ¿Qué se pensaron que era el rollito? ¿Para qué se pensaron que era? No sean prejuicios. Son de la generación bucheña, también, hace el rollito con el dólar y ya estaban todo viendo, igual cuando hace el rollito con el dólar hay un momento de tensión.
¿Y qué está haciendo?
¿Qué está haciendo? ¿Por qué confirma prejuicio así? Pero le digo, si hay alguno de la generación bucheña, ya lo sube. Ahí está, señor.
Cuando está haciendo el rollito.
Claro. Terminen ustedes la película. A ver cómo termina. Pero bueno, no, era un coquito, uno de estos papelitos.
Bolita de papel en la frente.
En la frente, tomá, ahí tenés. Pero ya. Como que los liberalea ahí,
Sí.
Sin responsabilidad alguna, o sea, no es libertad responsable eso, ¿eh? No es de liberal responsable eso que hizo, eso es libertinajear al otro. Lo libertipijotea, presidente, Eso es libertipijotinaje, señor, liberpijotinaje, eso, no libertad. No le digo que le tendrían que haber hecho la del piso 38. Para que arrancara
un poco más domadito.
Domadito, para que arrancara humilde, señor. Le falta un guionista a los empresarios.
Del piso 40.
Lo del piso 40. Me ofrezco a hacerlo, después les cobro la gorra. En grone. En negro. Solo si me van a parar en negro. Si no, no. ¿Está? A una coleta ahí al final.
Facturar también.
No, patrón. No. Y el presidente dice que... El presidente Pacheco habló en esa reunión cerrada y les mencionó una señal, le dijo. Esperen una señal. ¿Para dónde tenemos que mirar? que miramos al firmamento, va a aparecer en el bar a la cena, la señal, ¿dónde está?
Esperen
una señal. En el mundo BTV, ¿dónde va a aparecer la señal? Es una moto, viene encriptada en una propaganda de injerto capilar, ¿dónde está la señal? ¿Cómo llega la señal, señor? Va a bajar la tasa de interés, me imagino yo.
Ah, bueno, está.
Eso debe ser la señal. Yo supongo que va a bajar la tasa de interés.
El copón.
El copón, señor.
Copón.
Van a ser, claro, van a ser un poco ahí de espiritismo.
El juego del copón.
Del dólar, señor. Va a ser el juego del copón para que el dólar más o menos ya goe, porque en este momento están con la tasa de interés al 9%, altísima. Como para llevar y traer esto. Lleva y trae, el dólar lleva y trae, que vienen y se pasan a peso.
Y después están preparados
y después se salen, sí. Exactamente. Sino que ellos le habían denunciado. Entonces dice que, bueno, que espere la señal. ¿Se acuerdan, no? Cuando Lesker dijo que subir la tasa de interés no servía como instrumento para controlar la inflación. Ahí es cuando supimos que iba a funcionar. Porque acá tuvimos como una suerte de pequeñísimo brote inflacionario, señor. Pero él lo controló, el Banco Central. Ojo, no es un invento del Esker igual, ese contrasentido. De que la tasa de interés no es de la teoría moderna monetaria.
Solo lo repitió.
Claro, es de la teoría moderna monetaria. Lo que dice básicamente que... no dice nada. Dice que todo psicológico. Dice que
el tema de la inflación.
¿Dónde anda?
¿El senador? No, campaña Partido Socialista en campaña. Con Carolina Cruz.
Sí. Y bueno, me imagino que
¿sí? No dejarán. La intendencia de Canelones, se lo llevó el Partido Comunista, se lo llevó a la intendencia de Canelones, Metediera. Sí. ¿Eh? Se lo llevó a Metediera. Perdón, una pregunta mía.
¿El Partido Comunista en la intendencia de Canelones?
Bueno, claro, Metediera, el sucesor de Orsi es el Partido Comunista.
¿Metediera es Bolche?
Claro.
Sí. Está todo entregado, ¿no?
Sí. Pero no, no se le fue.
Y este de acá,
y se le fue con Cosi.
¿Cómo se llama el de acá? El de acá está.
Es un niño.
¿Es tu mamá o su niño?
No.
Socialista. Pero está, el socialista estaba con Cose, el socialista.
Sí, Bolche, ni Bolche.
En el caso de Metediera no está con Orsi.
Metediera no está con Orsi.
Y no porque comunista.
Sí.
O sea, estaba con Orsi, pero...
No, no estaba con Orsi, pero no.
Pero no.
Es un doble espía, como Itamuyú. Tenía que haber puesto Itamuyú acá, señor de Intendentino. Así quedaban emparejados.
Y los dos detrás y todos demás venían. Así que estaba muy bien esa idea, Darwin. Estaba muy bien esa idea.
Itamuyú se lo vio integrando el plantel de los Diablos Verdes. Para terminar de cruzar los cables ahí.
Sí, claro, que es comunista, que es una burla comunista. ¡Puah! No, es impresionante, Itamuyú. Es espectacular. Tiene una capacidad para hacer doble espía sin que nadie lo eche de los lugares. Es brutal, en serio le digo. Hay algo ahí, Tiene un don. Señor.
Es un talento.
Es un talento, porque es un doble espía que no genera incomodidad. Tranquilo, no sé qué, la murgué ahí, no sé cómo es.
Me gusta la figura del triple espía, Garro.
Triple espía, claro, sí, porque al final ya los otros tampoco saben muy bien. Bueno, ¿y esto cómo es? ¿Este para dónde patea? Bueno, y entonces igual no es solo el dólar y la tasa de interés lo que mantuvieron en baja la inflación. Algo tiene que haber incidido el enfriamiento del consumo por disparada ya la Argentina, digamos. O sea que lo que en términos de la actividad económica es un flagelo, ¿no?
Sí.
En términos de inflación, es favorable.
Es un gelo.
Bueno, sí.
Es un gelo, sin el flash, señor. Bueno, es solo un gelo. Es un gelo que favorece los cometidos, ¿verdad? Favorece los objetivos trazados. Una de esas crisis de las que Delgado dice que son nativos. Para el gobierno, es una de esas.
Sí,
de cada crisis hacen un nativo. Por eso tienen la parabólica prendida de las crisis. Atraen todas las que no consiguen generar por sí mismos, las atraen, señor. Traeme todas, traeme dengue, traeme más crisis. Activos. Él va a entrar activo, señor.
Mirá,
hay otro activo, dice. Ve la E de Chequito y dice: Mirá,
como otro activo.
No me toque los activos.
Crisis es activo.
Crisis es activo, señor, para Delgado es así, mijo, y bueno...
Sí,
y
la inflación debe haber parte de eso, es la industria alimenticia, por ejemplo, además,
¿qué cosa?
Y le debe estar entrando un montón de productos de Argentina, por ejemplo, y demás, a un muy bajo precio. Que no
sí, pero es malo que de lo de la guita que llevaba afuera, porque no circula la guita,
sí.
La inflación
Se fue un puntito, un desvío de consumo de casi un puntito del PBI.
Sí, por eso. Eso ayuda también. Todo tratando de sacarle mérito a la VAD, ¿verdad? Para ahondar en esta situación en la que él tiene que saber que nadie se lo va a agradecer esto. Nadie se va a... Es como Saldain. Es un trabajo.
Bueno, hoy
le di... Diclopio, que nadie te va a agradecer, papá. Nadie.
Hoy le di que se lo agradecerían con cargo. Claro.
Más aún, se van a putear.
El presidente del Banco Central...
Se lo agradecerían con cargo de ministro de Economía, le digo.
Ay, pero ese es el hipotético.
Sí,
el cargo hipotético yo le doy al presidente de la ONU, le doy también, si querés.
Tiene más sentido lo que...
Tranquilo, te voy a dar, vas a ser... Mirá, yo te doy uno mejor. Vas a estar al frente del FMI. Tomá, ahí tenés. Por favor. ¿Ese es el de la reelección sin el redeto?
Sí.
No, es imposible. El otro día estaba pensando, yo no puedo creer que alguien plantee eso, señor, y que lo tomemos así, lo naturalicemos. Lo hemos incorporado. Hay alguien que nos está diciendo que va en busca de la reelección cuando no hay reeleto. Yo no sé si alguna vez había pasado en la política.
Medvedev, electoral. No, Medvedev y Putin.
Bueno, pero estamos hablando
pero estamos hablando de un caso excepcional. Yo estoy hablando
bastante, bastante.
Estoy hablando de democracia, además, no democracia auto. Democracia auto son otras reglas, otra señor. Democracia auto son otras reglas.
Crecimiento impresionante, Darwin. Después le voy a tirar cifras, en alguna columna que usted hable del tema. Tengo cifras que recogí un análisis, en la nota de la Nación, pero el análisis era internacional, del crecimiento de las autocracias en el mundo. En cantidad de autocracia, de población que controlan y dominan, y de permanencia frente a las democracias.
¿Y qué dijimos?
Las autocracias...
¿Qué venimos diciendo acá?
Sí.
A las autocracias hay que darle tiempo, y son favoritas. En esta... quieren rivalizar... Es una cosa que se le ocurrió a Obama, seguramente, que la puso en práctica discursiva el moño de Biden. No, esto es entre las autocracias y la democracia. Vas a perder, ¿eh?
Ah, no.
Vas a perder, ¿eh? Mirá que no te va a ir bien, ¿eh? Elegí mejor el rival.
Sí, no.
Elegimos un poquito mejor las pintas porque si no vas a comer. Y bueno, ahí está ganando las autocracias por lejos. Pero lo que le decía esto, sí, que también está la cuestión esta, ¿no? De que fue ayudada esta bajada de la inflación. Por ese desvío del consumo, por el efecto Pharmacity, ¿no? Uh-huh. Que se conoce como el efecto Pharmacity.
Sí, 600 millones de dólares
que sí se compra en la farmacia.
Exacto, exactamente. Uh-huh. Ese es un valor que se consigue en la farmacia. Exacto. Es una crisis, un activo del gobierno reelecto sin el que sería fundamental reelegir, digamos, que es la parte del presidente. Es increíble. Yo no sé si alguna vez hizo una campaña así, reitero. Sí. Pero bueno.
En pocas palabras, elecciones otro día.
¿Eh?
En pocas palabras.
No, después la parte media.
Bien.
Claro, pero no son solo los empresarios que se quejan. Y que no reconocen este valor que los empresarios dicen, la mejor. No, es la gente la que no reconoce. Y ni siquiera percibe el logro. Cuando es el mayor beneficiado es
el asalariado.
Exactamente, ¿verdad? Sin embargo, nadie alcanza ya no a apreciarlo, sino simplemente a dar cuenta de eso, ¿verdad? Y para muestra, un medium del sentir popular con empleo público. Sí. El gordo nadie, ¿está? El gordo González, que supuso a nuestro compañero y sabe muchísimo del sentir de la gente, porque no para de traducirlo en corazoncitos y retuitis, ¿verdad? Y está todo el tiempo tocando el sentir de la gente. Es una especie de onanista del sentir de la gente. Ajá. Compulsivo, ¿está? No puede parar de estimular. O sea, si el sentir de la gente fuera un clítoris, estaríamos en un orgasmo popular perpetuo, ¿verdad? Nos moriríamos en una acumulación sucesiva de orgasmos gracias a la estimulación que nos hace en el sentir de la gente el gordo nadie.
Ajá,
porque nadie es todos, ¿entiendes?
Sí.
Por eso es el gordo nadie. Porque es el gordo de todos.
Claro.
Y él es claramente todos. Supo ser el influencer más destacado del país, pero bueno, cuando era compañero nuestro y eso, después consiguió un trabajo en TV Ciudad y está. Y bueno, como todos sabemos,
acotó su rol.
Se llega a dos estados que son deseados para la mayoría de la gente, común, pero indeseables para un influencer, ¿verdad? Que es la estabilidad salarial y la invisibilidad pública. Dámelo cualquier día de la semana, dame eso, ¿verdad? Con los ojos cerrados y no hablamos más. ¿Dónde tengo que firmar? Es el paraíso con una cola de una hora y media a fin de mes para cobrar tu sueldo, lo cual lo transforma en un paraíso un tanto infernal. Al menos tenés un día de infierno al mes.
No, pero ya no es así.
Ya no, no es así, ¿no?
Depositas en el banco.
No es así, está seguro.
Está, es un paraíso.
¿Estás seguro completo? Que no es allí? ¿Estás
seguro,
que no es
seguro,
allí?
Seguro, seguro.
No, te, yo no lo, no, no, no lo
seguro,
daría.
Seguro, seguro, la depositas.
Está, igual un paraíso con un día infernal no está mal tampoco, no, porque no, te hace acordar que vivís en el paraíso.
Pero ni
o sea,
siquiera.
Yo para mí el paraíso, si está bien hecho, debería tener un día en el infierno para todos, al mes.
Está bien.
Claro. Que no hay manera de apreciar el paraíso, porque al final, si no, te termina cansando el paraíso, ¿eh? Diciendo, acá no funciona nada, no sé qué, mira lo que es esa nube.
Sí, sí. ¿No? Bueno, esto está totalmente inserto en el concepto, en la figura popular del ñoqui.
Bueno, claro, exactamente.
Que solo aparece los 29, para hacer la cola va a cobrar.
Esa es la parte infernal.
Claro.
Esa es la parte infernal.
Pero no, no estamos hablando de un ñoqui en este caso. No,
para nada. Estamos hablando de un influencer que no puede disfrutar de todo este paraíso porque, bueno, es contrario a su función social, ¿verdad? Pero bueno, le digo.
Sí.
Volviendo a Diego González, aparece en Montevideo esta noticia que dice que se preguntó de qué sirve una inflación baja. Ahí tiene, ¿ves?
El sentir popular. Y estaba reflejando el sentir popular.
Estamos hablando de un asalariado, ¿eh? Sentir popular, ¿de qué sirve?
Además, ¿qué me sirve?
Ahí dice, ¿ves por qué hay que ponerle un día al mes infernal adentro del paraíso? Porque si no, viene esta cosa. Y es esto que le decía, la gente no se lo va a reconocer jamás. La va a buscar reconocimiento al BID, ¿entiendes? No es acá donde se te lo va a reconocer.
El presidente del Banco Central es el arquero del gobierno.
Exacto, nunca va a recibir... No, el arquero tiene chance de recibir reconocimiento.
Bueno, si está penal,
lo hay. Este es el equipier. Este es el camillero. Lo putean siempre al camillero. Lo putean, sos el camillero, no tenés chance. Y bueno, y le respondió Álvaro García, el ministro de Economía Frente Amplista, y el actual director de Educación, que lo quiso, dirigir, ¿no? Gonzalo Baroni,
sí,
también
es economista,
ensayaron una explicación sobre la evolución de los precios. Voy a hacer una pregunta de burro nomás, dijo. ¿En qué nos beneficia que la inflación sea más baja? Si baja el dólar y baja la inflación, ¿van a bajar los precios de las cosas? ¿Algún economista puede explicarlo de forma sencilla? Yo no creo que... Para mí ahí se
golpea
innecesariamente. Eso lo dijo el gordo nadie, ¿no?
Sí, sí, ahí citó textualmente el tuit de...
El gordo digamos, todos, sí. El gordo todos dijo eso, ¿verdad?
Sí, bien.
Y yo no creo que sea de burro esa pregunta. Yo para mí ahí él se golpea mal. Me parece mucho más de perezoso que busca algo de repercusión y testear su alcance popular sin tener que pensar que de burro. ¿Entiendes?
Son cosas muy distintas.
Y son distintas, son bastante diferentes. No, burro, no entiendo nada. Y la cosa es, vamos a ver acá.
Vamos a tirar esta, a ver qué pica.
Sí, no tengo ganas ni de ponerlo en Google. A ver qué pica, a ver qué genera. Que es lo que aspira a ser gran parte de la sociedad, ¿verdad? Sí. Influencer.
Sí.
Influencer. Incluso los que están en el carrero. Pasa que algunos lo saben hacer, como el gordo todos, y otros no lo saben hacer. Como Acosta y como Lara. ¿Entiendes? O sea, por ejemplo, ¿no? Pero los que están en la carrera electoral también buscan eso. Quieren ser influencer finalmente. Sí, claro. O sea, como a Ojeda no le sale también. Mirá cómo utilizando como un activo la pereza, ya uno se puede meter en la conversación. ¿No? Y bueno, y ahí le responden, obviedades le responden. ¿Qué le van a responder? Obviedad. Y bueno, sí, claro. A lo que los precios, a lo que la inflación está baja, los precios suben menos. Y si los precios suben menos, no me vas a creer, pero es mejor para vos. Digo, gente que hace 2 años estaba quejando de lo que subían los precios, pero ya se olvidó. Es espectacular.
Sí, sí, hay un olvido ahí.
No, hay un olvido ahí. Es el programa más escuchado de Spotify, señor. Hay un olvido ahí. Porque nadie se acuerda de nada.
¿Se acuerdan lo que hablamos cuando está un poquito más alto?
Insólito. Pero le encuentro 4 tweets y seguramente de 2 años atrás quejándose de los precios. Uh-huh. ¿Van a bajar los precios de la cosa? No, eso no es tener una inflación baja. Es que no suben tanto. No necesariamente tienen que bajar los precios de las cosas. No. De algunas cosas sí, de otras cosas no.
Sí, algunas tienen más volatilidad.
El efecto que tiene el índice de precios al consumo es que algunas cosas pueden llegar a bajar, otras no. Algunas son más frágiles, otras... Pero el tema es que es todo mucho más previsible y que no perdés. Es que no te comen meses, porque el problema de la inflación es que hasta que recupera, perdiste.
No, y en todo caso, la respuesta está en su pregunta, pero las cosas en dólares... bajan su valor en pesos.
Bueno,
en
caso de los dólares, sí, claro. Sí, y compramos pero dos cosas además, porque si bien están vinculadas, no son lo mismo.
No.
Pero bueno, sí, lógico. Si baja el dólar, le explican a él. Dice, te puedes comprar el electrodoméstico más barato, gordo. Sí, sí, lo que pasa es que el gordo vive de canje, que no sabe cuánto sale el electrodoméstico.
Hay una insensibilidad.
No tiene idea, gordo, todos. Cuánto sale el electrodoméstico.
A él le salió la misma cantidad de chivo en la tostadora.
Claro, yo que tenés que mencionarlo menos veces en Instagram. No me digas. No, está buenísimo esto. ¿Dónde está la va? Bien, hago tres en vez de cinco de esta.
Sí, claro.
Qué bien.
Bueno, sale menos chivo también.
Por eso, es lo que le dije.
Por eso, tres en vez de cinco.
Buenísimo, tres en vez de cinco, bien, perfecto. Entonces no me tengo que untar con mayonesa cinco veces, con tres estoy. Excelente, vamos con esa. ¿Entiendes? No se lo explican para él tampoco. Se lo tenían explicado para él. Porque, claro, eso. Y bueno, eso lo que dijo el general Pelón, ¿verdad? Que es inmejorable. Y lo que demuestra que un milico sabe más de economía que cualquiera de estos que hizo Pobrado en Jaro. Los precios suben por el ascensor y los salarios por escalera.
Es lindo.
Es lindísimo. Y es popular y es para todo, ¿entiendes? Ya está.
Sí, pero los alcances, todo lo que perdiste de energía y de...
Claro, de energía y de vida y de capacidad de consumo y todo eso, todo lo que perdiste. Bueno, cuando lo alcanzás, ya está. Y sí, claro. Y el
es mejor alcanzarlo igual. Porque
sí, pero igual los precios después te dicen... luego y suben de nuevo, ¿entiendes? Llevan de vuelta. Porque ahí empieza la espiral. Porque ahí empieza que cuando vos empezás a fogonear esa parte que subís los salarios, se espiraliza la inflación. Por eso es tan difícil, señor. Y bueno, y por eso, dominarla, domarla, es algo complicadísimo que nadie te va a agradecer y que tenés que saberlo. Y es más, te van a criticar y van a decir, ay, ¿para qué es esto? Al final. ¿En dónde lo veo yo? ¿En qué me mejora? Era a mí. No, es que no te empeora. Ahí está, otra vez, el superhéroe contra Fátima. Mirá vos. Mirá si te voy a agradecer por estar menos peor de lo que podría haber estado si no estaba vos. Pero no hay vieja que te agradezca eso. Ya le digo, tiene que ser una señora que tenga una cuestión muy vivencial en las narraciones paralelas hipotéticas que nunca se llegaron a concretar. Bueno, amigo, vamos a la parte del medio.
Por favor.
Y en de vuelta vamos a hablar de... Pero quería ejemplificarles cómo esto no tiene ningún tipo de repercusión positiva por parte de nadie, ¿verdad? Creo que ha quedado demostrado.
Sí, lo materializó el representante principal del...
Sí, de todos, claro, de todos, de la voz de todos, de la voz de la gente, señor. Y veníamos de la voz de los empresarios. A todo esto, la debilidad de nuestra economía es estructural. Estamos hablando de una economía adánquita. Pero eso, o sea, que en esto colaboró con la, el descenso de la inflación. La debilidad económica, esa debilidad, esa pereza, esa languidez carente de tonacidad y vigor, también ayuda.
Con una proyección de crecimiento más alta que la de Alemania.
¿De qué? Vale. Pero lo que pasa es que Alemania, yo ya te lo dije, hace 3 años lo vengo diciendo eso. Tuve discusiones con Guzmán Morales, un asado entero tuve discutiendo eso.
Sí.
Y me decía que no.
Salió al aire, Guzmán Morales.
Sí, salió y asumió la derrota, señor.
Bueno, lo tomó así usted, perfecto. Está bien, ¿eh? Está bien. Mire que no le estoy discutiendo su forma de tomarlo.
No, que están exagerando. Se van a clavar de pico, mira que se clavan de pico, que se pegaron 6 tiros en el pie. Bueno, y nosotros compramos las armas de ellos que se disparan.
Hagan medidas de autitos eléctricos, que así le va a ir.
Claro.
Subvencionen los autitos eléctricos.
Subvencionen los autos eléctricos, que son los que destruyen la industria más importante de ustedes, ¿verdad? Que mandan en los autos a combustión. Bueno, pero parte nuestra economía, medio, momento, sí, que voy a terminar hablando de nuestra economía.
Ah, disculpe,
lo corto. Porque tiene que ver también con esto, con la campaña electoral también, con lo que dice Orsi, que está chata la economía. Que la dejaron chata como los rulos de Azucena. Azucena dejó la economía como su rulo. Eso es lo que dice. Ya venía medio así, la verdad. Venía derretida, justamente por eso perdió. Pero esto no la revivieron. Eso es evidente, ¿verdad? Hay como algunos síntomas positivos, otros que no, dentro de de una cosa que podrán poner una cantidad de excusas también, etcétera. No importa, nuestra economía es lo que es. Y es un problemón. La economía pierde en un duelo de lucha grecorromana con Javier García. Yo creo que alguna vez lo dijimos esto, para graficar. Y porque quiero que piensen.
Impactante la imagen.
Exacto, quiero que piensen.
Sí, sí, la imagen de Javier García.
Sobre todo,
Javier
García sobre todo con la malla.
Con la indumentaria y el casco de la lucha grecorromana y nuestra economía siendo vejada por Javier García, ¿verdad? En las en esas fustas.
Con esa mallita que no logra ser ceñida.
Exactamente, correcto, señor. Le queda flojita a los dos. Le queda. Le digo, si a Leo Fernández. El de Anito de Peñarol le da por cachetear a nuestra economía, la llena sería muy parecida a la de Will Smith y Chris Rock en los Oscars. ¿Está? De apariencia abusiva y de fuerza desmedida. A nuestra economía la metemos a pelear en una jaula de UFC con Glenda Roldán y no le dura un round a Glenda Roldán. Termina en sumisión y fractura expuesta si no le apaga la luz, como a veces les pasa en ese hermoso deporte que uno no alcanza a apreciar. ¿Está? Así que eso también hay que tener en cuenta.
No, está bien, yo tampoco puedo apreciarlo.
No, uno lo alcanza a apreciar, es pero es un hermoso deporte, evidentemente, porque hay muchos deportistas que le gusta ver eso.
Sí, sí, yo sí. Pero...
Hay muchos deportistas que le gusta ver eso, pero no es para oficinista.
No.
El oficinista.
Dramático,
pero... claro, el oficinista, la UFC, esa. Yo como oficinista son demasiado fuertes las cosas que pasan allá.
No, también es un espectáculo deportivo para deportistas, así como música para músicos.
Exacto, es el jazz de los deportistas, señor. Lo que sería el jazz de los deportistas. Bueno. No me compare un músico con un deportista, ¿entiendes? Ahí está la diferencia, señor. Pero ellos ven ahí, ven algo, cosas, ven algo, ven cosas, ven una como una especie de
frecuencia, sí.
Sí, y de competición descarnada, digamos, ¿no? De competición en su último recinto. Es como, y una lucha mental y física y no sé qué, que los atrae. Y bueno, y al resto no, al resto no podemos llegar.
Para ahí, nada.
Igual el jazz, es igual que el jazz. La UFC es el jazz de los
deportistas.
Exactamente. Vámonos con eso.
Vamos, sí, sí.
Entonces, siempre fuerte, te digo que si los miran, se miran las peleas tomándose un vinito, como los músicos escuchan jazz.
Parte del medio, ya venimos. Ya venimos.
Rompiéndose toda.
Ya.
Mercado Libre, con todas las compras que Darwin hace, ya se siente un ganador. Porque con la promo Subite al Carrito, cada 2.500 pesos en compras, sumas una chance para el sorteo de 3 Fiat 0 kilómetro, 4 motos Jumbo y mucho más.
Darwin, continuamos, adelante.
¡Poca palabra!
¿Qué? Me gusta, me gusta poca palabra de selección.
¡En poca palabra! ¡Elecciones! Ricardo.
Uruguay no se decide.
Aún. Bueno, entradas a TikTok, señor. Parece que está de moda entrar a TikTok y un palito, ¿verdad? Para la producción también. Vamos a hacer autocrítica de los demás acá, amigo, ¿verdad?
Sí, como
vamos a este programa va a entrar a TikTok después de Manini y de Mieres. Si eso no es la señal de que hay que dejar pasar ese ónibus, yo no sé cuál es la señal que esperan, ¿verdad? Ni la gente de nuestro programa, ni los empresarios, ¿verdad? A no ser que eso sea la señal de que va a subir el dólar, de las que les habló el presidente, ¿verdad? Pero se acaban de subir Mieres y Manini. Manini se subió antes que Mieres, incluso. Pero yo para mí que en una moda, cuando llega Miere, es cuando se termina la moda. Esa es la sensación que me da a mí.
Lo que se conoce como las Mieres del éxito.
Las Mieres del éxito. Una vez que te toca las Mieres del éxito, es que se te terminó el éxito y todo lo demás será inercia, ¿verdad? Uh-huh. Pero que yo sí estoy eso. Si tengo un boliche, un restaurante, algo de estas cosas, ¿verdad? Que se van poniendo de moda. Llegó Miere.
Véndelo.
Vamos a empezar a desescalar. Sí, o desescalamos o no, o lo vendemos, llave en mano y nos vamos bien lejos. Bueno, a mí también me tocó entrar en TikTok, dijo Mieres.
Ay, no, así no, Pablo.
Es espectacular. Me encanta que diga, me tocó entrar como si yo hubiera contagiado el dengue. A mí también me tocó.
Empujado a algún asesor.
Es como si le hubieran robado la billetera del ómnibus, señor. A mí también me tocó, ¿viste? Me tocó. O si estuviera anunciando una visita al protólogo por el tato retal que todos deberíamos hacer anualmente. Y te lo dije, ya lo puede hacer en TikTok incluso. Acá estoy, me tocó. Ahora me tocó entrar al protólogo. Me tocó entrar al tato retal. Vos también, a vos también te toca.
La prostitoc.
La prostitoc. Vea, se toca la prostitoc. A vos también te toca.
Es el eslogan perfecto de la campaña.
La mejor campaña del tato retal es ella, señor.
A vos también te toca.
A vos también te toca. Es la concientización, señor. ¿Sabes cómo concientizamos? Pero Tito es como el azabache de los políticos. Todos llegan ahí porque me llevó un amigo.
Claro, ninguno tuvo la iniciativa.
Nadie. Estaba en un cumpleaños y vinieron todos para acá. Nadie va de manera premeditada y voluntaria a Tito, señor, como una decisión individual y consciente. Lo mismo pasaba con la Sabache, ¿verdad? Que el 80% de los asistentes a Sabache estaban ahí por una casualidad.
Claro, me trajo un amigo de mi hijo, señor,
exactamente, claro. Fui al cumpleaños de un amigo de mi hijo y terminamos acá, en Tito. Es espectacular, me encanta. Hay que entrar, así tenemos que entrar nosotros, digo, vinimos porque con una excusa, ¿entiendes?
Vinimos
porque nos dijeron que estaba Manini acá. El general Manini Ríos ya había entrado en Tito y hace videitos divertidos, señor. Se acabó el recreo, abrís un Tito. El camino de Madrid y Ríos en la batalla cultural. Así le llamaría yo a la noticia. Acabo de inventar el título, señor. Pero ese podría ser un título, señor. ¿Cómo puede ser que haya pasado de se acabó el recreo a abrirse un Tito, que es lo contrario, ¿verdad? A esa consigna. Es justamente un recreo, el Tito. Es el recreo más grande de la humanidad en este momento. Sí. A no ser que quiera terminar con Tito, o sea, que quiera que se acabe el recreo de Tito.
Romperlo desde adentro.
Exactamente, no se entiende, ¿verdad? Esto porque justamente ir hacia el lado opuesto de su personalidad inicial, que tanto éxito le dio en la política, y que no puede sostener, que eso ya lo vinimos hablando durante estos 5 años, ¿verdad? Sí, que es el problema, no tiene personaje. Y está probando con la comedia militar. comedia militar.
Es que sí, es el género de los videos de TikTok de Manini.
Comedia militar, sí, es comedia total. Militar, 100% sí. Comedia militar. Yo no sé si es el único en ese género, pero porque hay muchos de, por ejemplo, están las del comando israelí, las israelíes, las soldadas israelíes que hacen TikTok y eso. No está muy para esa ahora.
Pero bueno, el momento más tranquilo es comedia militar.
Comedia militar, claro. Sí, pero esa es comedia militar erótica. Igual, es como un poco también.
No ha incursionado en
eso. No,
llamarle cuarteles centrales al Palacio Legislativo, por ejemplo, sí.
Comedia militar. Y le digo, bastante bien le sale, ¿eh? Me lo mandó.
Está bien hecho.
Hizo uno todo editado, con placa de Bob Esponja, de ellas que dicen 15 minutos después. Se ve que tiene ahí un sobrino o uno ahí que está en el liceo militar. Un alférez tecnológico de IT que trabaja en las IT o en las TIC, no sé cómo quiera llamar. Le digo, como comedia militar está bastante bien el videito, siempre dentro de ese registro, que además es circunscribida al uruguayo. O sea, ¿cómo es la comedia militar del video que llega a los 10.000? Comedia militar uruguaya, ya dentro de un escritorio, con el tiempo pasando y sin que nadie haga nada, más o menos útil, en ese devenir temporal. Es espectacular. Así es la comedia militar del Uruguay.
Sí.
Tiene algo que lo acerca además a Tito, que es que se graba vertical.
Sí.
¿Verdad? Tiene la verticalidad que Clemens. También tiene...
¡Ah, oh, qué bien eso! Lo vertical le gusta cuando eligieron...
Desborda de vertical.
General, esto es vertical.
Esto es vertical y vamos
todo,
ahí.
Todo
vamos
vertical.
Ahí. Eso es lo que tenía que haber dicho. Llegué acá porque me dijeron que era vertical. Me dijeron que era un lugar donde la estructura era vertical. Y bueno, acá estamos. ¿Qué precisan de mí? ¿A quién le tengo que dar
una orden? Claro.
O quién me va a dar una orden a mí.
Y bueno, sí, la verticalidad.
Bueno, exactamente. Así que está, justo 10.000 seguidores, que nada, hay unos comentarios muy lindos, señor.
Ahora tiene 12.500, pero bueno, o sea, fue un arranque furioso, ahora ya le estaba...
Sí, empezó con uno, con un video de uno que alguien había hecho el chiste de que era Manini que estaba en la pasta base. Es uno, uh-huh. Es un como un desnutrido que baila ahí. En
sí,
Tito.
Sí, muy parecido.
Muy gracioso el desnutrido.
Muy, muy gracioso.
No, no se puede decir, ¿qué crees que haga? Sí, bien, no se hace, pero es gracioso. No se puede.
Es gracioso, y mucho más si uno conoce a Manini, porque es verdaderamente Manini.
Es muy parecido, sí.
100% Manini, 100% Manini. Aparte es un desnutrido de otro país, no importa.
Sí, es un desnutrido con suerte.
Claro.
Porque no es Uruguay.
Es por eso, o sea, es una desgracia universal, pero con suerte, para nuestro caso, porque no es uruguayo, no hay que sufrirlo, ¿verdad? Y entonces, y además se parece a Manini, o sea, es la verdad, es dentro de la desgracia de lo de Nutrio, es nuestro 5 de oro, o sea, es lo más vertudo que podemos tener, y es para matarse risa, y entró con ella, no sé qué, dijo, no, mirá, es igual a mí, sí, no sé cuándo, y porque aparte el video sí. Estaba titulado Manini entró en la pata base, porque bien parece un pata base, ¿no? ¿Está bien? Y después hizo este, del coso que pasaba el tiempo, y él estaba como ansioso porque no le llegaban a los 10.000 seguidores, y al final llegaban y no sé cuánto, ¿está? Uh-huh. Y todo editadito, todo como ya sabiente y todo, la verdad, y le leí los comentarios, después sí. Me mandaron este link,
sí.
y a mí me gusta leer los comentarios.
¿Tú editó, Darwin?
Sí, puede entrar como invitado, mejor.
Sí, sí, entrar. Sí, le dejan entrar como invitado.
Me dejan entrar como invitado.
Tiene solo chino. La primera de la
red. Los asquerosos de Instagram no me dejan entrar. No. El colorado de mierda no me deja entrar como invitado. O sea, cuando manda cosas
y
a Instagram.
No
te da mi dato, colorado de mierda. Andate acá, estoy acá.
Entré a la de Pablo Mier. Qué chiquito no, que entró. Qué chiquito que entró.
No, bueno, pero estamos con Manini.
Perdón. Pero estamos con el general. Ya nos fuimos de Pablo Mier.
Pero qué chiquito que entró. No sé,
se arranca de abajo.
Sí, se arranca así. No todos tienen un video viral de sí mismo pata vaciado, como si fuera la versión pata vaciada de sí mismo para pegar fuerte, señor. Pero la gente es muy contenta, señor. Qué bien los políticos que sean así. Me da más confianza. Le da más confianza que sean así. La comedia militar le da confianza a la gente, ¿ves?
Y hay público, hay público para la comedia militar.
La solemnidad militar no le da mucha confianza a la gente acá. Pero la comedia militar sí. Manini, quiero trabajar en cultura, te votamos todos. Bueno, Manini presidente, pero no lo van a dejar. Pero si sale, lo voto con todo mi corazón. Este es hermoso. Manini presidente, pero no lo van a dejar. Pero si sale, lo voto con todo mi corazón.
Un brote de paranoia en el medio del
mensaje. En el medio, cavilante. Sí, es un cavilante de pura cepa. Porque además, dice, pero no lo van a dejar. Manini presidente, pero no lo van a dejar. Pero si sale, lo voto. Bueno, si sale, ya lo voto. Claro. No alcanza a votar.
Se entreverá el cavilante.
Exactamente, sí, lo voto con todo mi corazón. Es buenísimo, señor. Me encanta ese mensaje. Soy del FAP. Pero la verdad es un crack este veterano.
Sonó muy verosímil.
Ya la conocemos. La receta.
Soy el crack, pero es muy crack este veterano. ¿Te parece? No, yo no cuestiono lo que sea crack este veterano. Cuestiono si sos del FA. Mirá, es un crack, hace comedia militar. No, yo no te estoy discutiendo eso. Estoy discutiendo, pensá bien si sos del FA. Bueno. ¿Cómo está, señor Manini? Quería ver la posibilidad de que su señora me ayude a hacer una pieza, porque vivo en un monoambiente y no tengo recursos para hacerla yo. Solo pido si ella pudiera visitarme usted. Igual es sospechoso que el anterior, pero para el otro lado.
Claro,
¿no?
Esa es la contracara del anterior. Hola, soy un cabildante de toda la vida.
Hola, soy un cabildante de toda la vida y quiero saber si su mujer me puede acomodar ahí con los chanchullos que hace ella. Es espectacular. Está lleno de troll esto. Y Orsi dice que son caros los troll. ¡Qué van a ser caro, Orsi! Cualquiera se puede pagar 50, 60 trolls de esto. Es espectacular. El troll amigo. Me parece que ya nos agarraron la idea del troll amigo, señor. ¿Se acuerda que nosotros teníamos una agencia de trolls amigos?
Sí, estaba muy bien eso.
Que era al revés que esta. No es uno que parece que te estoy dando para adelante pero te da para atrás.
¿Entiendes?
Sino que es uno que parece que te irá dando para atrás, pero te va para adelante. Es uno que te permite contestarle como para que vos quedes como un genio. Salinas lo usaba mucho ese, señor. Salinas lo usaba en pandemia, ahí cuando le rompía los quinodos, le decía, ¿y cuánta gente puede venir a la noche buena, no sé qué, Salinas? 10 le puso uno. ¡Puah! Estalló, 100.000 retuitos, le puso 10 para ponerle algo, ¿entiendes? Y le gritó, ¡ah, qué bien Salinas! Y ese es el troll amigo, el que te habilita, el que te levanta el centro.
El troll a favor.
El troll que parece que está en contra, que te está pinchando, que te está molestando, ¿sí? Pero en realidad te levanta el centro para hacer un gol lindo de cabeza, ¿entiendes? O de tijera, incluso si estás con la fe potente, digamos, si estás con la confianza alta, ¿verdad? Sí. Bueno, en términos analógicos... Ah, ya se nos fue el tiempo, señor. Ah. Vamos a pasar a la parte analógica, que era todo lo de la firma, ¿verdad?
Ah, ok, bueno.
Ah, pero no, podemos, pero quédese acá continuar, porque todavía hay tiempo. Unas pocas palabras, elecciones muy, muy interesantes, ¿verdad? Con esta incursión en Tito. En cualquier momento.
Es esto de lo. Es buscar el despolitizado, ¿se acuerdan? Sí, de eso que le vienen diciendo, le vienen llenando la cabeza a los politólogos, con que quienes quieran ganar la elección tienen que pensar en llegar a los menos politizados.
Sí, sea mucho,
y ahí, bueno, ahí
hay un guachaje que no vota.
El estereotipo,
¿no?
Sí.
Claro, hay un guachaje que no vota. Pero ahí
consume, pero no vota.
Se frotan las manos los asesores con eso. A este lo voy a poner. A este. Oh, sí, mandame. Ya mandé traer por Mercado Libre ese disfraz de pollo gigante. Lo vamos a meter adentro. ¡Disfraz de pollo! ¡Vamos! ¡A lo medio politizado! ¡Bien! Se vale esta entrevista a Susana Ábar. Mandásela y dentro de una semana lo tenemos adentro de un traje de peluche, haciendo como que lo saca una máquina de ella de agarrar peluche. Señora, esa que nunca agarra ningún peluche.
Bueno, Darwin, lo espero 11:30 con la deportiva. Sí. Viene desde Buenos Aires. En estos momentos en viaje el canciller, ejerciendo su cancillería.
Sí. Ah, ¿fue para allá?
Sí, no sé para qué.
¿Fue a Rosario?
No,
fue a Rosario. ¿No estaba en Rosario?
¿Fue a Rosario?
Para mí que estaba en Rosario. Idea.
¿Estaba en Rosario? No.
¿O no?
Ah, sí,
para mí sonó que estaba, por las cosas que decía, estaba en Rosario.
Para que no se puede decir que no estaba en Rosario.
Para mí hay que decir que estaba en Rosario.
Estaba en Rosario, estaba en Rosario.
Por las cosas que decía, estaba en Rosario. Sí,
sí, sí. Sí.
Decía cosas
si no es un genio. O estaba en Rosario o es un genio.
Estaba en Rosario, entonces claro, no tenía idea. Ayer me escribía de Buenos Aires.
Y decía.
Es muy cerca.
Sí, sí, vaya.
Decía cosas que hacían ver que estaban en Rosario, como anda bicha mi auto a ver si no explotó. Cosas que...
Tiran pie, una pedrada en la cabeza. Bueno, hasta las 11:30 de hoy cerramos el viernes.
No toquen nada.
Más temprano el doctor en economía Seba Fleitas pasó raya a la política empresarial de ANCAP y algo más, porque también señaló lo de la Ursea, ¿no? Que debería estar arriba, por ejemplo, de esta fuerte concentración que hay en las estaciones de servicio y de la falta de competencia. Allí ya es la Ursea y la Comisión de Defensa y Competencia.
Sí, ambas.
O sea, sale de ANCAP, bueno, pero ¿qué ha hecho ANCAP en estos años? ¿Dónde ha logrado avances? Por ejemplo, en el mercado del supergas, de la distribución de supergas, por más que falta. ¿Dónde no ha logrado avances? Eso lo tienes en la columna de Seba, que en un ratito la ponemos en notoquenada.uy. Además viaja el newsletter en el día de hoy con la entrevista que hicimos con Alejandro Stepanicic el día martes aquí en No Toquen Nada, con varios temas, por ejemplo eso de la concentración de las estaciones de servicio, que tiene que ver con el precio también que tiene el combustible, que pocas veces se menciona. Cuando Stepanicic nos señaló, bueno, un 90% de la gente en las encuestas nos dice que sabe que el precio no lo pone ANCAP del combustible, después cambia un poco cuando sube.
Claro, pero a su vez, y como contracara, la imagen de ANCAP se vincula directamente con la fluctuación del precio de los combustibles.
Y yo le preguntaba, yo no vi esas encuestas, pero Stepanicic, ¿cuánta gente dice que el estacionero, no, los distribuidores, los sellos, podrían estar relacionados con esto? Nadie. Nadie, no es ahí donde apunta la gente. Bueno, escuchen la entrevista y verán. Tenemos un dos tipos de personas intenso en el WhatsApp. No miré la encuesta, ¿vos la viste ayer?
No. Ay, no.
Muy bien, me parece muy bien.
Estaba ni voté, no está mi voto representado.
No, pero no vas a votar, no sé, porque no. ¿Cómo vas a votar?
Puede votar, claro. ¿Por qué no puede votar? Vos votás desde la propia cuenta.
¿Puedo votar acá?
No voy a hacer. No sé si puede votar el que hizo la encuesta.
Es tan grande, ¿sabes qué? He votado dos veces. Si querés, votar de la mía y votar.
Viene una derrota el otoño.
Es tan grande el otoño, sí, frente al otoño, ¿no? Que es el otoño la mejor estación del año en el dos tipos de personas. Vale, no le puse la mejor estación del año, ahí eso puede decir. Pero otoño sí, 68%, Ricardo. Otoño no, 32%. ¿Es irreversible esta tendencia a esta hora, a las 10 y 11
no es por
de la
nada,
mañana?
Pero cuando lo pusimos a competir con la primavera, perdió por paliza el otoño. Con esa diferencia.
Pero porque la gente estaba... en esos primeros días de la primavera, que es la tara esa que le viene a la gente.
Y bueno, se puede decir lo mismo.
Que se ilusiona con cosas que no pasan, la gente. El otoño te da lo que te promete. No te promete de más. Pero,
frío y noches largas.
Pero te lo da. La primavera te promete cosas que nunca aparecen. Te engaña. Tengo más poesía.
Bueno, guardate y...
No está tomando en serio mi poesía en etapas, ¿no? Mis apuntes poéticos. Lo voy a seguir haciendo.
Mati, mira, tengo una poesía.
¿Te le falta la música? No. Ah, vos tenés mensajes.
Ahí viene a mandar una. Cecilia puso. Otoño llega, verano se va, lluvia y viento pronto vendrá. Caen las hojitas, brilla el sol, ni tanto frío, ni tanto calor. Querías poemas, ahí tenés. Me tenía podrida mi hija Paola cuando tenía 3 años con ese poema. Otoño, no, prefiero primavera y tengo muchas alergias.
Está bien. Esa fue Cecilia. Era un poema de una niña de 3 años.
Que le enseñaron a una niña de 3 años.
Ahora, sé que ella tiene 3 años la que escribió.
No, si la niña hizo este poema, es una superdotada.
Claro. A mí me pareció un poemita de 6 años.
Ah, 6, sí.
De
6,
me parece.
De 6 está bien.
Digo, ya porque estoy con poema. ¿Alguno
vos
más?
Tenés tu poema.
¿Tenés
claro.
solo otoño? No. ¿Tenés solo otoño?
Tengo,
no. Es increíble, ¿no? Porque
yo tengo un otoño.
Ya
no
es un cherry picking, es un sandía picking el que
no,
está.
No, mira, te voy a leer a Inés.
Sí.
Otoño sí, siempre sí. La estación más linda del año, con sol brillante, tardecitas frescas y las primeras sopas confortables acompañadas con un rico pan tostado y una copa de vino tinto. Mira toda la parafernalia que necesitas, sí, ¿no? Sí. Para disfrutar del otoño. Me trae los perfumes de las frutas maduras y las conservas recién hechas para esperar el invierno. Y además, cumplí años ayer. Merezco un termo por eso.
Sí, claro que yo sí, merece que un termo. Primera ganadora de termo, no, Inés. Primera ganadora de termo por haberle intervenido el mensaje y por saber sentir los aromas y los sabores.
Hay sutilezas en el mensaje. También hay armas químicas de tu parte en este momento en la contienda que están entrando.
¿Por qué?
No, de Joel. Acá acaba de tirar un termo.
Un termo. Inés, primera ganadora, pero justa ganadora de termo.
No toquen nada.
Con este pronóstico, ¿quién te salva?
Llama a los guardianes del confort de Dobarro y Pichel. 2200-2001. Dobarro.com.uy.
Y venía entreverado el pronóstico de la semana cuando yo dije otoño sí, otoño no. Lo dije en la interna acá. Pero bueno, el otoño aparece y muestra su mejor cara con este sol pleno. El viento calmo, 63% humedad. Dígame algún dato que pueda ser que lo jodan.
Voy un poquito, alguna nube más me gustaría.
21 grados, claro, 63% humedad, pronóstico de 24 de máximo.
Eso es lindo.
Bueno, me estoy metiendo en el dos tipos de personas con el pronóstico, ¿no?
Sí.
Creo que estoy incidiendo un poco. Bueno, sábado 6, 13 de mínimo, 24 de máxima, algo más nuboso, ¿eh? Y domingo 7 lo ha cambiado un poco el pronóstico le ha bajado la máxima, 14 de mínima, 22 grados de máxima, aquí en zona sur. Algo de probabilidad baja de lluvia para la semana que viene y algo de probabilidad baja. No, pero no, en el sur no. Probabilidad de lluvia no tenemos en el sur el fin de semana, otoño.
No toquen nada.
Después de 4 días consecutivos cotizando al alza, se cortó la racha positiva del dólar y en realidad tuvo una cotización neutra en la jornada de ayer, sin mayores cambios. En pizarra figura a 37 pesos la compra, 39.40 la venta, el euro 39.70 y 44.70, el real 7.60 y 9.10 y el peso argentino sin novedades, 2 céntimos la compra, 7 céntimos la venta.
¿Tenés alguno más? Piedra Cueva, que quieras leer, tenemos música de viernes también, que está relacionada con la Argentina de los 80 y los 90. O sea, iba a decir, es Argentina intensa, ¿cuándo no?
¿Cuándo no fue intensa?
Pero, fines de los 80, 90, Maradona, Coppola, los 90 en Argentina, Menem, uh-huh. ¿No?
Uf. Tantas cosas.
Tantas cosas, así que ahora venimos con música de Sumo también, que es la música de viernes. ¿Alguno más de los mensajes?
Sí, voy a leer a Edison, que dice, otoño, nunca. Es la estación más lluviosa del año. Trabajé 17 años manejando una moto y aprendí a odiarlo. El invierno no es muy lindo, pero si hace frío te podés abrigar. La lluvia es lo peor.
Ah, pero un dato, por falta de evidencia.
¿Y estás subestimando 17 sus años 17 años arriba de una moto?
No, pero ser en contra de eso. Sacó, decís que hay prejuicio
nunca
ahí.
Nunca sacó apuntes, Edison. Y bueno, arriba de las motos, la metal. ¿Alguno de otoño sí?
Bueno, te voy a leer una notoña.
Sin ganas, yo no puedo creer. No es profesional esto.
Bueno, voy a leer a Gabriel, que dice: vivo a media cuadra del Botánico. En este lugar, la paleta de colores le gana a la paleta de azules del río, que va perdiendo su tono hasta octubre. En otoño, el otoño es la estación más linda. Están, se ponen poéticos.
Y mando fotos, y claro, porque...
Mando fotos, sí.
Termo para, ¿cómo se llama?
Otro, no, termo, pero es
termo, segundo termo de pero la mañana.
Es el alazán del otoño.
Gabriel.
Gabriel, no, Inés y Gabriel, segundo termo de la mañana, porque se lo merece. Foto, poesía. Foto y poesía,
Ricardo. Es lamentable lo que estás haciendo. No necesitas hacer esto. Foto. Es fuerte la tendencia.
Foto y poesía.
Foto y poesía. Foto
y
todo.
Y ahora va a venir mi poesía, que mirá, capaz que me hago ganar un termo.
A vos
sí,
mismo.
Sí, sí, la poesía me sale bien.
De 8 a 12. No toquen nada.
Tiene mensajes de los que no queremos, como el de Daniela, que señala que no se juega. Dice: igual soy Team Emiliano. Me viene bien cualquier estación, porque nos llevamos bien con la vida. Corazoncito Viñado.
Yo hasta me viene bien cualquier estación, estoy con ella.
Ella dice que es Team Emiliano, Daniela. Bueno, otoño sí, otoño no. Otoño como la mejor estación del año para vivir, por ejemplo, en esta zona. Hoy decían desde el norte puede ser diferente. La serie de Coppola sí, la serie de Coppola no. ¿La vieron? ¿Cómo la vieron? Tratando de buscar allí datos reales llevados a la ficción.
Rigor histórico.
O la vieron más como una comedia. Yo empecé mal, reconozco. La empecé a mirar como a reflejo, un biopic, una biografía que, bueno, me iba a contar hechos reales de una forma ordenada. Y después, cuando me solté a una comedia muy caricaturesca, es difícil caricaturizar a,
claro,
a
un Coppola, tan...
En colores, en ropa, en gestos, en movimientos, en frases. Es toda una caricatura. Sí, la Argentina de los 90, Coppola, Poliamentano, bueno, asesinado, demás. Toda esa parafernalia del cielo, de ese boliche, ¿cómo caricaturizás eso? Si ya era una permanente caricatura de la intensidad y la vida. Pero después, cuando me solté a mirar eso, es una serie que, nada, que la lleve, que tiene hechos de la realidad, que los que somos más veteranos, evidentemente los recordás. No sé, ¿la vieron o no la vieron? Viene Pía Superviel a contarnos en este viernes, donde la música de viernes acompaña aquel momento de la Argentina.
No toquen nada.
Comonsur, autoelevadores diésel y eléctricos con batería de litio. Conoce más al 099-987417 o en comonsur.com.
Sí, Coppola buenísima, los personajes muy bien caracterizados, dice Silvia. Aquí esta oyente dice, me pasó como a Joel, dice Belén, eso de empezar a verla con una búsqueda de más rigor histórico y de la realidad, y después era como ver una parodia de carnaval cada capítulo. Cuando terminás con eso, se pasa bien. Minujín, un genio. Sí. Excelente música, aguante Sumo, dice este oyente Agustín, y una música elegida por el equipo en el día de hoy, ¿no?
Sí, Mati eligió este momento esta canción, Breaking Away, del año 93, del disco Corpiños en la Madrugada. Acá no se usa mucho la palabra corpiño, ¿no? Es de Argentina.
Sí, bueno, por decir desde allá.
No, porque no. Yo eso sí conservo. Mi familia se habla un...
¿De corpiño, serio?
Sí, hay palabras que no terminamos de adoptar.
No utilizo corpiño, no.
No usas corpiño.
No usas corpiño, me imaginé.
Hay una edad.
¿Sutién? Sí, acá se usa sutién, pero en mi familia, en la interna, siempre hablamos. Las mujeres de mi casa hablábamos de corpiño.
Yeah.
Está bien, Paysandú, en la hora que mi familia tomaba su siesta, miré la serie En esas horas perdidas, la serie de Coppola. Me hizo sinapsis para encadenar algún que otro recuerdo vago de esa época. Igual lo gracioso de la serie era ver cómo siempre mencionaban a Maradona sin mostrarlo nunca. Hasta en ese aspecto lo terminan endiosando nuestros hermanos argentinos, ya que todos hablan de él, pero nunca nadie lo ve. Y no sé cuál fue la decisión de realización ahí que tomaron, capaz no tener un actor para representarlo en diferentes épocas. Lo ponían en la realidad, Maradona. Aparecía con imágenes
de
Maradona.
No, y le deben cobrar unos derechos de imágenes. Por
pues
Maradona ahí debe ser... Tienen que arreglar, no sé si con la familia...
Y,
o con
y si aparece de... Maradona en las imágenes, no, de real,
no. Porque no, son imágenes públicas. Es como públicas. Le pasó en el...
Está bien.
Hay
bien,
un...
No, se me ha ocurrido
en
eso.
En el podcast de que se hizo sobre Ricardo Ford, que hace Damián Cook, lo que sucede, creo que algunas peleas o algunos personajes o algo de Videomatch también lo toman como de los programas que pasó, pero hay derechos que no tienen.
Y entonces capaz que fueron por ese lado.
Sí, fueron por ese lado, tenían un problema de derechos, entonces recurrieron a lo que eran imágenes públicas. Eso sí lo pueden usar en el podcast y en Spotify, por ejemplo, pero no en este caso, pues no tenían los derechos de algunos personajes.
Aguante sumo de ese Emmy, dice Emmy, otro Emmy, no el nuestro. Coppola me lo devoré en un par de días, claro, estoy de acuerdo que es caricatura, pero el marrón ochentoso que derramaba la serie me llevó directo a la emotividad de mi adolescencia. Bueno, lo que dice Jorge es parte de una decisión de la realización, que filmar en VHS, en beta, filmar en sistemas viejos de grabación para que se note de esa manera. Creo que a Pia Superviel no le gustó nada eso, porque iba combinándose una forma de hacerlo con la otra. Ya lo contará en minutos.
No toquen nada.
Si sos socio Fonasa y tu cédula termina en 4, en abril pasate a la española. Ingresá a asociate.com o por el 1920-1234.
Otoño sí, otoño no. Se han ido dos termos con dos mensajes que lo merecían, evidentemente, temprano.
Dos otoños, o sea, sí, se fueron.
Bueno, eso fue casual. ¿Sí? Es como tirar una moneda.
Sí.
Cae 50, 50.
Sí.
Bueno, cayó 100. Cayó de las dos veces cara. Las dos veces caramba, ganó otoño. Sí. Sí. ¿Querés leer alguno, Ricardo, de Telegram?
Tengo, mira, de la banda loca de Telegram tengo un otoño sí y un otoño no.
Bueno,
Otoño no, dice el Pelu. Temporada de blandos y románticos melancólicos amantes escondidos del invierno que se autodefinen como otoñenses porque no se animan a asumir que les gusta el frío, la manga y el calzoncillo largo y el gorro de lana. Fuerte pronunciamiento contra el otoño. Y a su vez Mauro nos habla desde su experiencia profesional. Soy veterinario, trabajo con ovejas y en otoño es la estación de cría donde las ovejas se sirven. No hay cosa más linda que una mañana fresca de otoño inseminando ovejas. Y me consta que lo dice desde su lado profesional, porque antes había comentado sobre la ronda de papers. Así que
efectivamente, con la jerga. Hablando. Con la jerga.
Claro, sirviendo.
Porque si sirven ovejas, no es que te pongan un costillar de cordero
no
a las
brasas.
No
es una bandejita, no.
Claro.
No, la está inseminando, ¿verdad?
Perfecto. ¿Alguno, Nadia, sí, con tu cejo?
Tengo dos. Noe de Cataluña, oyente ya conocida, dice: otoño no. Día a día ves cómo se disminuyen las horas de sol. Es la estación que da fin al verano. Hay días que no sabes cómo vestirte. Salís con la campera a primera hora de la mañana y a las 2 de la tarde te la tenés que meter en algún lugar.
Es un problema
de
Cataluña,
que te quede cómodo.
Ese,
no, acá pasa lo mismo. Hojas por todos lados acompañándose con la mure en las calles. Más quilombo en las calles porque coincide coincide con el comienzo de las clases, todo mal. Y Edu, que dice algo categórico y me parece muy cierto. El otoño es lindo solo un mes. Mayo y junio no están ni ahí.
Bueno, está bien. La gente.
Me gusta que los dos pongan lo máximo para defender su
Bueno, posición. Yo he puesto poesía acá.
Sí. ¿Vas a poner más?
Puedo poner más poesía antes que venga... Tengo una polémica, ¿sí? Dos versos polémicos.
Bueno,
porque mejor. Son medio siglo XX. ¿Mm? No. Tengo otro.
¿En ese pianito?
Tengo una parte. Ya dijimos que es para la madurez el otoño, ¿no?
Sí, sí.
No sé, lo tengo finalizado.
Dale, vos dejate llevar por el pianito.
Gracias, Rebeca. El otoño lo apreciás cuando entendés la mentira de la primavera. Por eso no es para cualquiera. Ahí nos venimos viendo. Sí. Para entender el viento de primavera y que jode, para entender que el otoño nos regala brisa, se necesita salvar algunas pruebas PISA.
No se salva.
Pasar por algunas pruebas PISA.
Pasar si tenés 15 entras en la muestra. Si
bueno, pero tenés que tener más de 15 para que te guste el otoño, sí, Ricardo. Verdad, si no, verdad, entre 15 no le gusta a nadie.
La prueba
PISA
estaba bien.
Sí. Voy mejorando, creo. Sí. El otoño no es para la generación Z. A esos les gusta el sol caliente en la jeta.
Rima.
Está bien.
Rima consonante. Z y jeta, rimó.
Voy a pedir a Pía opinión porque Pía es crítica literaria.
Claro.
Esto es poesía, Pía es crítica literaria. Este es el final, ¿no? El otoño, de esta parte, porque sí, es como es poesía en etapas. El otoño no es para divorciados y divorciadas post-40. No entienden el otoño. No lo necesitan porque no existen estaciones en sus abdecitas.
Y hay una rima ahí.
Otra reforzada, la métrica no me entró justo, que está bien el concepto. No. Está bien el concepto, ¿entendés? App de citas es virtual, no hay estaciones.
No.
Y el divorciado, la divorciada más 40, no le importa si es invierno, otoño, 2 de la mañana.
La búsqueda está correctísima, Joel.
Y bueno, la métrica no entró ahí.
Pero se retoca, se puede ayudar.
Si Male logra retocar en la edición, esto es casi una opereta. Otoño sí, otoño no, seguimos hasta 11:30. Se seguirá regalando termos con la justicia de No Toquen Nada. No es solo para los que digan, otoño sí, la mejor estación
del año. No es lo que viene pasando, ¿verdad?
Bueno, pero la tendencia es esa, porque la tendencia de la encuesta también es 80% a 20%.
¿Sí? ¿La miraste?
No la miré. Ahora la miré.
Vías de comunicación. @ No Toquen Nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Me gusta el ánimo del día de hoy, polémico, de Nadia Pedraqueva. Le digo, ¿tenemos alguno para leer ahí? Otoño 7, otoño no, pará, que Pía me sacó la computadora.
No,
y tengo que rearmar todo el laburo que hice.
Sí, está creciendo, crece el enfrentamiento.
Sí.
Crece.
Otoño 7, otoño no, Pía, súper bien.
A mí me gusta el otoño, sí.
Es la mejor estación del año en Uruguay.
Soy como todos los 3 millones de alérgicos de...
Lo puedes superar, increíble.
Lo puedo superar, sí, a fuerza de... medicación.
¿No es cierto? Gusta el otoño, Pía?
Sí, me encanta.
Vamos al principio, le encanta el otoño.
Me encanta.
Leo es mejor que la primavera, además.
Bueno, son las mejores dos temporadas. Son mejores dos estaciones. Y bueno,
¿qué repregunto? Por eso no repregunto en las entrevistas. Pues dicen, ¿por qué no repregunta? Sí, porque estoy durmiendo. Pero después, porque cuando repregunto, el entrevistado.
Pasan estas cosas.
Bueno, entrevistado, Pía.
Leo mensaje, dice: el otoño es falluto, engañoso. Claro, se hace lindo y te mata de frío. Te roba horas de luz al día. Y lo peor de todo es que te cachetea para avisar que se termina el hermoso verano, época de luz, aire libre, viento en la cara. Yo arranco a deprimirme, me marchito como las plantas y pierdo las hojas como los árboles.
¿Quién es?
Bayana.
Bayana, me encanta tener audiencia de menores de 20 años. Me encanta. Bayana.
Doy fe que no tiene menos
de 20 años. Bayana no puede tener más de 19.
No.
O se ha quedado estancada o se ha divorciado. Ahora piensa de nuevo. Ninguna que tiene 19 esas. Años. Está en esa etapa que piensan de vuelta y te dicen... Estoy viviendo mi juventud. No, estás viviendo todo el test mayor.
Agrega un mensaje que dice algo de madurez y tu madrina.
¿No? Que tiene un sesgo ecuatorial prácticamente.
Claro, Bayana. ¿No? Me lees Bayana. Se muere de frío con 19 grados, Bayana.
Y bueno, no sé. Estamos hablando del otoño.
Yo no quiero discutir con la audiencia. Yo no quiero criticar a los que escriben. No lo hago.
Bueno, no te está saliendo.
No lo hago. Temperatura agradable, sol justo, brisa justa. Ese no lo viste. Una estación sin excesos.
¿Cómo no lo estás dando el estado del tiempo?
Parecía.
Igual decía que la primavera también estaba buena, o sea que, mira, anulado. No hay termo para vos, pero mejor. Pero ¿por qué no diferencian? Tiene que ser una cosa o la otra. Como es Pía Supervial cuando opina de las series.
No toquen nada.
Coppola, el representante de los 90. Viene columna de Pía Supervial sobre esta serie que está en Star Plus. Pero además, Pía va a dejar dos extras porque creo que sugiere, que dice que se pueden quedar con gusto a poco.
Nadie sabe mejor que yo cómo venderle esa ilusión a la gente.
Con ustedes, Guillermo Coppola.
Arrancamos con un pomerí rosado y de ahí nos vamos al cielo.
Una vera bomba.
Estoy embarazada.
¡Rompemos todo!
Guillermo Esteban Coppola de la
raza
de tu hermano.
¿Cómo me gustan las cacas fuertes? Bueno, esa parte del trailer que tiene un montón. Allí, Pía, ahí vamos. Bueno, este Coppola, esta serie que está en Star Plus.
Sí, sucede que la industria audiovisual argentina está desde hace unos años, también al igual que Hollywood, con necesidad de hacer biopics. Esto en español quiere decir series o películas biográficas sobre hombres y mujeres muy, 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 muy conocidos. En esta galería de seres mitológicos de nuestros vecinos hay algunas opciones como súper obvias y perfectas para llevar a la ficción. 2021 se estrenó, por ejemplo, Sueño Bendito, que retrataba en 10 episodios la vida de Diego Armando Maradona. Esa serie yo en su momento no la vi, porque como suele suceder también con estas series, por lo general tienen muchos fanáticos y tienen muchas personas en contra. También es muy difícil de llevar a la pantalla a un ser humano de las características de Diego Armando Maradona, sobre todo en la ficción, ¿no? Pero bueno, lo que sucede con eso es que una vez que tenemos una serie de Diego Armando Maradona, es evidente que la siguiente tenía que ser la de Guillermo Coppola, y eso obviamente no se hizo esperar, a pesar de que sí nosotros la vemos casi 4 años después o 3 años y medio después. Pero en su momento, lo que pasó, cuando el director Ariel Winograd se la ofrecen y él dice sí, voy a decir que sí a Coppola, el representante, él ya sabía que no podía quedarse solo en las anécdotas. O sea, sabía que para eso lo que hacemos todos es, vamos, nos zambullimos, perdemos la noción del tiempo en YouTube y ahí tenemos un panorama muy, muy, muy extenso como para entender de qué hablamos cuando hablamos de Guillermo Coppola. Además de Yapa, si quisiéramos saber en qué está hoy, en qué está pensando, que probablemente es lo mismo de lo que estaba pensando hace 10, 20, 30 años, también podemos ir a seguirlo en su programa de radio. Tiene ahí una columna en el programa de radio No Todo Está Dicho, que es un programa de radio argentino. De todos modos, a pesar de esta decisión que Ariel Winograd tomó, la serie era muy, muy difícil que no cayera en todos y cada uno de los lugares comunes de este hombre que se contó a sí mismo hasta el hartazgo. Muchos me van a decir, a mí no me da harta, me sigue divirtiendo, pero bueno, también entiendo que seguir diciendo hasta el día de hoy, yo a Diego lo amo, lo amaba, éramos una... ¿viste? Hay como cuestiones que ya las escuchamos muchísimas veces. Me parece que no hay que hacer no hay que ser un experto en esta cuestión de la argentinidad al palo para identificar cuáles son los caballitos de batalla del representante de los 90, como muy acertadamente lo bautizó Winograd. O sea, en este sentido de jugar con la palabra representante de los jugadores de fútbol, representante de Diego Maradona, pero además el representante del concepto de los 90 en Argentina. O sea, era tal vez mucho más representativo él que el propio Menem con esta cuestión de la pizza del champagne, el desenfreno, toda esa cuestión. La síntesis de Coppola es
el hijo de Menem los une y aparece en la serie también, ¿no? Sí, la relación que tenían con
absolutamente.
Con el hijo de Menem y su forma de vida, ¿no?
Exacto. Entonces, lo que hace Coppola, la serie, es nutrirse de este anecdotario como muy celebrado y festejado, es como importante decirlo, ¿no? Del protagonista, Y alrededor de esos cuentos lo que hace es edificar sus 6 capítulos. O sea, esta es una serie corta, cortita. Que me parece que está bien, que está bueno. Como no siempre tenemos que alargar todo, o sea, a 6 capítulos, bien. Y cada episodio lo que hace es retratar un momento, un puñado de acontecimientos, de situaciones cotidianas que eran parte de ese desenfreno propio del universo futbolístico de la época. Y también de este abanico de personalidades conocidísimas. Joel acaba de mencionar a Carlitos Menem, pero hay otras tantas. Sí. Que por distintas razones terminan formando parte de la vida del representante. O sea, por distintas
escuchamos
razones.
Escuchamos a Yuyito, embarazada en la...
No, Yuyito González. En la estrella, aparece Alejandra Pradón. Por supuesto que aparece Susana Jiménez. Todas personas que dieron la autorización para aparecer ahí. Pues no olvidemos que estamos hablando de, en muchos casos, salvo el caso de Maradona, son personas vivas, como pasa con la serie de Fito Páez. O sea, en muchos casos estamos hablando de personas que aún viven, y eso es una complejidad, ¿no? O sea, Coppola, por supuesto, estuvo sumamente involucrado en esta serie. Entonces, ya que hablamos de todas estas personas que aparecen, todo este abanico de galería de personajes, el más evidente, claramente está, es Maradona. Anteriormente creo que algunas personas lo mencionaban. Acá para mí hay un puntito para Winograd y equipo, porque Maradona solo aparece de costado, aparece como Diego y aparece con imágenes de archivo. ¿Ah? Ahí hay una decisión clarísima, o sea, en él, o sea, Maradona es una presencia permanente, pero al mismo tiempo es una sombra, o sea, forma parte de la historia de Coppola, pero también es entendible que el protagonismo no se lo podía robar a Coppola. Pero también de yapa agrego que es claro que ahí hay algo vinculado a los derechos de autor, o sea, no podés... O sea, los derechos de imagen. No podés mencionar a Maradona así como así. Entonces, bueno, decidieron irlo por ese lado. Pero vamos a ir a escuchar lo que dijo el actor, la persona que interpreta a Coppola, que para mí definitivamente es el grandísimo hallazgo que tiene la serie. Si les parece, lo escuchamos a Juan Minujín, que hace unas semanas estuvo en el programa argentino Todo Pasa.
Era un personaje muy pregnante, además, él, sí. Como Ab, bueno, ustedes todos lo conocen.
Sí.
Este, muy pregnante, lo estudié mucho también, entonces...
¿Te encontraste con él?
Difícil. Sí, tuviste mucho de veces.
¿Y qué indagas? ¿O es más observar o es preguntar y observar?
No, es... Yo lo que trataba de hacer siempre con él, que nos encontrábamos mucho en la casa de él y qué sé yo, que eran encuentros muy largos los dos solos, como de... pasarle el momento de las anécdotas, las fotos, esto, mira, y esto pasó acá, y Diego acá, no sé qué, a que se apague todo.
¿Llegaban
eso?
¿Llegaban a aburrirse juntos y buscabas esos momentos?
No sé si aburrirnos, pero sí que se ponga más emocional la cosa. Claro. Él es un tipo muy abierto.
No le cuesta nada.
No le cuesta.
Modo, está, se te pone sí, a llorar. Está emocional anécdota, ahora, no, se claro. Te pone a llorar.
Sí, pero por eso, corrernos un poco de las anécdotas, ¿viste? Ir como más a los miedos... Uh-huh. Las vulnerabilidades, como trataba de encontrar eso, y la verdad que es abierto.
¿Te la abrió esa puerta?
Aparece eso. Es que yo siempre le dije, mirá, yo no estoy acá para imitarte, o sea, no es un coso de imitaciones. Yo estoy tratando de pescar la energía que vos tenés, cómo mirás, cómo pensás, cómo pedís un café, qué pensás cuando alguien te dice no sé qué, o sea, encontrar ese funcionamiento que tiene y a partir de ahí tomarlo como un personaje de ficción. Para mí es un personaje de ficción. Él es un poco un personaje de ficción. Pero la...
Bueno, escuchábamos a Juan Minujín, el protagonista de la serie. Se la come la serie, obviamente. Es Coppola en la serie, así que está bien. Pero además te vas compenetrando con un Minujín Coppola, en un momento.
Sí, hay algo súper acertado en Minujín, que es como el pespunte que tiene, o sea, como el detalle que tiene de Coppola es... el pelo, que es una peluca, que Minujín dice que es como casi que lo que salió más caro de toda la representación de Coppola, o sea, aparentemente como era una peluca carísima, porque obviamente tiene que emular el pelo, en fin, un pelo muy particular. Esta peluca como blanca y esponjosa, como único refuerzo para ponerse en personaje, ¿no? O sea, eso es lo que lo pone a él en personaje. A Coppola, por ejemplo, en Maradona, Sueño Bendito, ya lo habían interpretado Leonardo Sbaraglia y Jean-Pierre Noer. Acá Minujín hace toda la versión, demuestra con mucha, mucha, mucha contundencia que interpretar no es imitar. O sea, que no es necesario que el personaje se convierta en un muñeco de cera caricaturizable. Es parecido, no es parecido, no importa, él lo hace genial. Obviamente para defender a Minujín tuvieron que hacer como una especie como de Photoshop y para convencer a la gente como de Star y la productora que está atrás. La decisión es súper acertada, es un actorazo él, te transmite una cosa cómica, muy envolvente, y sobre eso, viste, último puntito así como para Winograd y equipo, es esta comedia exagerada, ¿no? Winograd es un director de comedia, de estas comedias así de Franchella, esas personas, o sea, comedias que ya vimos, seguro están ahí, que tal vez ni siquiera las recordamos. Pero esta serie sobre Coppola, o sea, no admite otro registro para retratar como ese delirio y el exceso. Ir a algo como mucho más documental, en el sentido como ficción mezclada con, o sea, llevada a lo que realmente sucedió, y tal vez hubiese fracasado mucho más que llevarlo así, a esta cosa como muy está excesiva.
Bien, sí. Llega un momento que te amigás con eso, en pasado unos minutos, y decís, bueno, vamos a ver esta comedia grotesca que con algunos puntos de contacto, varios con la realidad, porque es la verdad, aparecen bueno, hasta fragmentos de televisión, de informativo, de personajes reales en los informativos, de personas reales, perdón. O sea que aparece eso y te lleva de vuelta a la realidad, pero es grotesca.
Es grotesca. También, si nos podemos hacer el ejercicio de, hay un momento en el que Coppola va al programa de Susana Jiménez, por supuesto, fue millones de veces, pero va al programa de Susana Jiménez con Alejandra Pradón. Si haces el ejercicio de mirar cómo fue el programa en la ficción y cómo fue el programa en la realidad, que por supuesto está en YouTube, no hay muchas diferencias. Entonces, hay cosas que sí, y después hay otras cosas que obviamente forman parte también de la verdad que ha ido edificando Guillermo Coppola en todas estas décadas.
Bueno, ¿te gustó entonces?
En realidad, a mí como serie no es, me gusta decir esto porque después me dicen, ahí se lo recomendás la serie que te gusta. No, la verdad es que no necesariamente. No es una serie que yo vaya a recordar, que a mí me vaya a quedar. Hay momentos en que me río, obviamente escucho el tiburón y digo, ay, qué gracioso. Y hay cosas en las que me acuerdo. Yo era bastante chica en esa época, pero hay situación. Y me colgué mirando el
universo. Y representa de forma caricaturística un montón de escenas, como la del Ferrari, o la de los papas, algunas que esas que te quedas para el asado, porque no importa, porque al final las cosas se cuentan así como está en la serie. Si Coppola contó lo de Ferrari, cómo le consiguió una Ferrari de un color especial, negra, maravillosa, o con todo lo de los cardenales y los papas, lo contó así seguramente.
Sí.
Porque así
es
como se cuentan las cosas con dos copas arriba en un asado.
Sí. Exageradas. Él entiende como muy bien. Después hay algo que a mí me parece que hay dos puntos a nivel como narrativo y visual. Uno que me parece que está muy bien y otro que no me gustó absolutamente nada. O sea, me gusta esta cuestión como de sí ser fiel a la estética de cada una de las épocas que retrata. O sea, hay una dirección de arte que es impecable. O sea, las cosas que encontraron son increíbles. Porque Coppola es un tipo que está muy obsesionado con su imagen y también con las pilchas. O sea, a él le gusta la ropa, le gusta la imagen, le gusta las cremas. Ya en su momento se metía, que es algo que la serie repite una y otra vez, está todo el tiempo metido en ese lugar de sarcófago nefasto que es
la cama solar.
La cama solar.
El naranja.
Esa cosa que lo dejaba naranja, ahora creo que está como un poco más para la época. Y tiene unos guiños a Versace de los 90 que a mí, por lo pronto, me gustan, los valoro. Lo que no me encantó nada es esta intención de filmar o emular cómo se veían las películas en esa época, ¿no? Esta cosa del VHS, el beta, y a eso además le mezclan como estas intervenciones como de ilustraciones que me hacen un poco acordar a Instagram y a las redes sociales hoy. Entonces, narrativa, y hay una edición al palo, ¿no? Pa, 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 así es como que no te da un respiro de nada. Me quedo un poco con un gusto amargo en la boca, y terminé haciendo como unas conexiones caprichosas y raras, y traje dos realizaciones que sí me dieron muchas ganas de revisar, porque a mí en su momento me gustaron mucho. Uno es el documental de Diego Maradona.
Dos extras, que decís, dos si extras. Se quedan como vos, con gusto a poco.
Sí, o también no por si no los vieron. Dale, me bien. Parece como que aporta al cuento. Una es el documental de Diego Maradona, se llama Así, que está dirigido por Asif Kapadia. O sea, todo lo que haga Asif Kapadia hay que prestarle atención. Y acá lo que él hace es retratar solo los años de Maradona en el Nápoles. O sea, desde el 84 hasta el 89. O sea, la serie de Coppola arranca ahí. Y Kapadia nos lleva solo a ese momento porque entendió con muchas, muy acertadamente que era imposible retratar toda la historia de Maradona. Le dieron como 500 horas de filmaciones inéditas del futbolista. Es espectacular.
Está en Max.
Está en Max.
¿Cómo se llama esa?
Se llama Diego Maradona. Diego Maradona. O sea, no tiene como chance de equivocarse.
¿Y la otra?
Y la segunda, para ir de nuevo a la ficción, es la película de Paolo Sorrentino, Fue la mano de Dios, que no necesariamente es una película sobre Maradona, pero sí es una película sobre la adolescencia del director en Nápoles de nuevo, cuando el futbolista argentino hacía toda su magia en el sur italiano. Es muy triste, es muy bella en partes iguales. Es una carta de amor también a Nápoles y también a Maradona. La ven en Netflix. Ambas dos son
dos
muy
agregados.
Buenas realizaciones.
Bien. Y Coppola, dice Fernando, ¿le gustó o no le gustó? ¿Le gustó o no le gustó?
No, no me gustó.
Bien.
En las buenas y en las malas, a mi lado siempre tú, de una forma sobrehumana, a mi lado siempre tú. No es tan fácil convivir conmigo, sin embargo siempre al lado mío, mi buen amor, mi gran amor, siempre conmigo.
A una oyente del programa.
A Valeria.
Capaz no se escuchaba ese, pero. Sí, pidió un termo con video. Valeria Lynch, que cierra esta columna de Pía Super Vial. Algunos mensajes, arranqué a verla sin mucha fe. Un almuerzo familiar para poner algo. La vi toda entre sábado y domingo. No da dos pesos por Minujín, pero lo hizo muy bien.
No, Minujín es un señor actor. O sea, Minujín hizo El Marginal, obviamente todos los.
Bergoglio no hizo.
Hizo de sí. Bergoglio, Los dos papas. O sea, es un tipo que tiene una carrera que. De verdad, él la ha ido haciendo crecer de manera muy inteligente.
Cae muy bien Minujín, en las entrevistas y en todos lados. Sí. En cualquier lado, qué bien, cómo se adapta a cualquier tipo de entrevista,
muy capo,
de escenario.
Minujín. Nos gusta Minujín, sí.
Valeria Lynch era todo lo que necesitaba esta mañana, dice Andrea. Gracias, Pía, te dice Andrea. Gracias, te decimos nosotros.
Muchas
Pía.
Gracias a ustedes.
De 8 a 12. No toquen nada.
En Instagram la encuesta dice Otoño sí, 68%, Otoño no, 32%. Yo le hubiera agregado, Otoño, sí, la mejor estación, pero quizás ahí no tendríamos tanto porcentaje de votos. Soy sincero, ecuánime. No,
con delay, sí.
Bueno, los termos están saliendo, porque se han ido dos termos por esas historias que nos convencen, donde se inspiran, como en mis
ya
poemas.
Ya está sonando como los jugadores de fútbol, en primera persona
del plural. Cuando es singular, sí.
Claro. No, pero las historias que no, el equipo. Porque no, ustedes están eligiendo tú, esas historias. Tú. Pero son ustedes dos que eligieron cuál es leer.
Sí, pero no
para meter. Cuál está
en
musical.
Ah, está, pero entonces esas historias primero ustedes los conmovieron.
Pero esas compiten, ¿no? Oh. Las elegidas compiten.
Compiten. Tienen creatividad, tienen fuerza, sí, tienen sensibilidad, sentimiento.
Leímos otras que decidiste no termificar, como dijo acá mi compañero.
Yo creo que los del otoño no son historias como simplonas, duras las que han llegado, ¿no? Como porque es frío, no porque es viernes, no porque
cosas fuertes también.
El domingo, porque primavera viernes y otoño el domingo. Primavera, perdón. Pero no,
lo tomé como que
seamos serios, primavera, viernes, otoño, domingo, en serio, no te da para disasociar.
Yo no dije igual primavera, viernes, dije que el otoño es el domingo.
Gracias, Emiliano.
Quédate
ahí. Disasociar.
Hija de puta, esta me deja trancado, me deja rupido hoy toda la mañana, compitiendo, claro, no me ayuda.
Le gustaba,
te mantenía. Demostré tu grandeza, entre un termo a un otoño no.
Pero si no, lean.
Bueno, leemos otoño no.
Tenemos música de viernes aquí en No Toquen Nada.
No toquen nada. En Óptica Florida, 2x1. Más 20% off con tarjetas OCA en lentes de receta completos. Armazón más cristales. Bases y condiciones en ópticaflorida.com.uy. Óptica Florida, 50 años, 50 sucursales.
Suena Sumo, No Toquen Nada, en este viernes de música, la banda argentina de los 80, de los 90, por ahí va la serie de Coppola, por ahí va esta música de viernes, No Toquen Nada.
Un tornado arrasó a tu ciudad y a tu jardín primitivo, pero no, mejor no hablar de ciertas cosas.
Vamos con algunos otoños, ¿no? Mientras suena Sumo, No Toquen Nada.
Voy a hacer una cadena de mensajes cortitos de otoño, ¿no? Karina...
Lamentable, no hizo nunca una cadena de mensajes.
Pero son cortitos.
Claro,
no te vas a dar cuenta.
Bien, mirá.
Karina dice, otoño es el anuncio de los caminantes blancos. Se hace lindo con días como el de hoy, pero esconde gripes y pestes varias. No, Joel, no. Otoño, puaj, que dice de una forma muy madura.
White Walker.
Álvaro dice, ya que no hay excepciones, otoño no. Lamentablemente voy con la porteña por el tema de los días más cortos. Creo que la porteña sería yo. Y bueno, el tema de los días más cortos, eso va deprimiendo día a día. Eduardo dice, otoño
no. Eso pasa en el verano incluso, ¿no? En la mayor parte del verano los días se hacen.
Sí, pero no llegan a ser tan cortos.
Y no, después son más cortos.
Ya van a ser 54 otoños de no saber si festejo mi cumpleaños afuera o adentro. Siempre pinta fenómeno para un asadito al aire libre y el 10 de abril llueve LPM.
10 de abril, ya te busco.
LPM.
Para el 10 de abril.
La pucha.
Claro.
10 de abril no llueve.
Bueno.
Esta vez no llueve, creo.
Para la predictibilidad. Estás ahí, muy al lugar de la predictibilidad.
No, está nublado y ventoso como la mierda el 10 de abril.
Adentro va a ser Álvaro.
Sí, sí. ¿Que ese cumple el 10 de abril? ¿Quién es?
Sí, Álvaro.
¿Ves? Si hubiera inspirado, le regalamos un termo.
No, vamos a regalar un termo.
Mándame un mensaje.
Eduardo, perdón.
Hay más otoño no. Pablo por Telegram, pero con una condición particular. No sé, otoño no. Antes creía que sí, ahora vivo en Pasto, Colombia, donde el clima otoñal impera el año entero. No se han animado a llamarla la ciudad del eterno otoño, pero le cabría como anillo al dedo. Al principio está bien, pero te aburrís. Otoño no, viento, lluvia, nube, fresco. Otoño no, nos dice Pablo.
Categórico.
No toquen nada.
Una oyente decía, excelente el argumento de Nadia hoy temprano, para el otoño o no. Excelente la fundamentación, le llama, ¿no?
Fundamentación.
Ah, la catarata de cosas que dijo Nadia ahí.
Fundamentación.
Y la fundamentación es el domingo de las estaciones, ¿pero es?
Es una metáfora.
Se caen solitas.
No se caen, porque empieza de la oscuridad.
Le gusta la metáfora al poeta.
Sí. Y para mí es incompleta, tremendo. Además, porque es el domingo de tarde.
Mi poesía sin metáfora reggaetonera.
No, bueno, empieza con el día. Ahora es la mañana. Después mayo ya empieza a ser el domingo de tardecita. Y bueno,
después
de bruces en el domingo.
Después que cumplí 19, te das cuenta que eso pasa siempre. Y ahí empiezas a disfrutar el día a día. No vengo con mindfulness.
Yo tampoco. El mindfulness, no sé ni lo que es.
Es algo así como que te estás aquí ahora, que los japoneses eligieron hace 2000 años, pero no te cobraban el coaching. Bueno, entonces, claro, algo así. Yo dije que no. Yo estoy haciendo poesía, no me han hablado de otra cosa en el día. Ya bastante ridículo. Hay más poesía. Bueno, pasa que esta parte, recordemos a la gente que estoy haciendo ridículo desde temprano con esto.
O sea, ya hubo dos entregas anteriores a
la poesía en etapas.
Sí, poesía por oleadas.
Una semana muy complicada para el ciclismo, por eso poesía.
Está tocado, Joel. Hoy cayó Mike Arlanda también.
Tremendo, lo va a hacer en el País Vasco. Apuntes poéticos, poesía en etapas, como quieren llamar. Debo reconocer que acá se me fue la mano Coppola noventosa.
¿Es lo que viene a continuación?
Sí.
Para hablar del otoño.
Sí, bueno, hay menos metáfora, hay más reggaetón, creo. Hay más.
No es reggaetón, esto que está sonando.
No, el reggaetón es más de esta época, además. Sí. Pero la pluma.
Sí, reggaetón.
Más Héctor Perry que reggaetón.
Ofrecen más reggaetón.
Para la poesía va a ser reggaetón y bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que no sé si.
A ver.
Pero le voy a errar. No sé la métrica.
Mira.
Pero tengo que hacer un coso.
Me gusta.
Yo sé que
¿querés que vuelva el pianito? Pará, decilo, lo importante.
Pianito,
como,
pianito,
no se animó, casi
no,
se
no,
lanza.
No me animé. ¿Cuál el pianito? ¿Por qué pues sí, al final?
Mirá cómo se pone.
Mezcla.
Juntos.
Son 12. El otoño es brisa suave que acaricia. Nos aleja del verano que te hace sudar el ano.
No.
Más 90 que esto.
Es la primera rima que hace el chiste un niño de 4 años que aprendió que ano es una palabra para él graciosa.
¿Me la saca?
Por favor. Me va a llevar un pato
bíblico. Por favor. Déjale terminar.
No le intentaba.
¿Qué está haciendo?
Sigue.
Vos tenés que hacer, tenés que vivir.
Chicos,
ese pianito. Es medio reggaetonero también, ¿eh? El otoño es sol. Está escuchada porque. Es sol que entibia el alma.
Ajá.
Nos templa con cariño. Es como una madre.
Dale. Tengo mucho miedo.
No, nos dejó mal a todos lo que pasa. Ahora todos esperamos lo peor.
Tiene que luchar.
Sí.
Bueno.
Pero ya está.
Está emocionado, ¿eh?
Se le metió una pelusa de plátano.
No, no puedo porque no me la dejan. Lo que pasa es que es una táctica hacerte reír. Porque le quita toda la poesía también.
Vas a tener que repetir la primera parte.
El otoño es el sol que entibia el alma, nos templa con cariño. Es como una madre que nos arropa ante el invierno que se avecina. Y no lo encontraba al final. Es como una madre que nos arropa ante el invierno que se avecina. O sea, como una buena mina.
Ah, no, terminó a lo Coppola. El espíritu de Guillermo
Está
Coppola.
Está muy bien escuchalo bien. El otoño es el sol que entibia el alma, nos templa con cariño. Es como una madre que nos arropa ante el invierno que se avecina. O sea, como una buena mina.
No. Cercenando público.
Este no soy yo, es el poeta del otoño. No.
¿Cómo no soy yo?
No soy.
Parece más el poeta del 25 de diciembre. Es el poeta del verano.
La rima de alguna forma
es varón,
se puede
que
decir
lo
que aparece ahí un yo lírico masculino. O bueno, no, con una orientación sexual hacia el sexo femenino.
Muy hegemónico, digamos. Me ponen acá que. Sí, ¿ves? Claro. Hegemónico, puede ser. Sí. Lo puede haber dicho una chica esto también.
Claro, sí. Si le gustan las chicas, por supuesto. Esa orientación sexual.
Una tonía de la década del 80.
¿Pero por qué? Si no, está bien. Bueno, yo estoy defendiendo y regalando. Se ha regalado termos
el
acá.
Capaz que le dabas otro vuelo, pero no.
No rimaba también.
Tampoco rimaba, no.
No,
¿quién?
No. Vecina con ninfa, no.
Vecina. Lo que pasa es que me quedaba vecina.
Vecina con vecina, no, claro.
Ante el invierno que sea vecina.
Sí.
Y pasa que me había encantado cómo cerró ahí. No encontraba ninguna cosa con Nina. ¿Entendés?
Me encanta que me homenajes.
Hablando de los 90.
Claro, estás homenajeando a mi compatriota.
Pero no era el efecto buscado.
No, me parece que no.
No, tengo uno al final para vos, Nadia. Pero no lo voy a decir, porque ya fue demasiado. Y ya Male no lo va a poder. No, es con dedicatoria linda. Es con dedicatoria.
Tiene rima.
Ya venimos, vamos a regalar.
Me suda un poco eso que mencionaste con eso.
Dos termos más vamos a regalar en el día de hoy. Dos termos más.
Dos.
Y un fragmento ridículo más al aire en esta búsqueda para lograr que el otoño sí tenga en este momento.
No me caía bien el otoño, ahora lo detesto. Fuera.
Claro, el poeta logrando.
Bueno, yo creo que
impactando, ya, lo importante es impactar.
Pero ahí te digo, como candidato, eso no me preocupa, porque no. Ya no estaba. A mí me preocupa todo lo que estoy trayendo con esto, ¿entendés?
¿Sí?
No, a mí me preocupa.
Un tsunami de mensajes.
Es Manini TikTok esto. Es tratar de ir ahí, a esa pecera.
Era el contenido ideal para arrancar en TikTok, ¿eh?
Rebanco el otoño, pero te juro, Joel, que estoy a punto de morir de vergüenza ajena.
No lo pongas en TikTok para arrancar, porque no, después no lo han tomado.
Ay, se está abriendo el TikTok.
Ya venimos.
De 8 a 12. No toquen nada.
Apareció el canciller que estuvo en Rosario, que estuvo en Buenos Aires, que estuvo mirando a Racing Corinthians en la cancha, que estuvo en todos los escenarios y estará en la Deportiva en minutos nada más. El último fragmento de la poesía en etapas es para hacer las paces con la Rosarina, con ¿sí? la que nos llamamos muy bien, que tenemos este enfrentamiento por algunos temas puntuales, que lo llamamos con Hidalguía, regalamos termos parejo, para eso lo hacemos.
Dado los últimos antecedentes de los versos recitados por el poeta, no sé si van a hacer las paces.
Sí,
no sé cómo va a terminar.
Es la intención del poeta.
La intención del poeta hacer las paces, pero.
Hay que ver si
la.
Dice Araí que vivió 5 años en Ecuador y hay dos estaciones, lluvia y verano. Sí. Digo, invierno, lluvia o verano, sequía. Está bien, en muchos lugares viven estas dos estaciones, la seca y la húmeda, la lluvia.
Es más, de una sensibilidad subtropical lo que estamos planteando hoy.
Claro, las cuatro estaciones, con la bajeza que tiró Seba Fleitas al final de su columna del día de hoy. Muy buena columna, la de las cuatro estaciones, después de Vivaldi, tiró Leo Vivaldi y optó por la primavera.
Cuatro estaciones, venía el caso porque había hablado de la concentración de estaciones de servicio, por ejemplo.
Está bien, estaba todo relacionado.
Sí.
No se dio cuenta.
Creo que no. Ahora me acabo de dar cuenta.
Cerramos esta música de viernes, cerramos la entrega de termos. Otoño sí, otoño no. Debería llevarse algún termo a la gente de otoño sí en el final del programa. Se han llevado dos. ¿Y por qué no tres? ¿Por qué no tres?
la libertad.
Les digo, no tienen, no pueden encontrar un otoño no para regalar un termo.
Pero tengo un poema.
¿De otoño, sí?
Sí, no sé si es un argumento fojo.
Bueno, léelo, el poema, porque es un día de poemas.
Voy a leer el poema de Agu.
¿Qué dice?
Dice, en el otoño la alergia nos da la bienvenida. La tos y los pañuelos son nuestra despedida. El sol se esconde tras los días cortos y fríos. La melancolía nos abraza con sus refinados bríos. Las hojas caen con gracia y sombrío color. Una sinfonía de tonos, un desfile de pavor.
Lo lee mal.
Las tos nos persigue por calle y rincón. La alergia nos dice, hola, aquí estoy yo sin solución. Los días se acortan y la noche nos envuelve. Melancólicos susurros, recuerdos que conmueven. En el otoño, la vida se torna en un vaivén. Entre tos, alergia, sol, días cortos y melancolía. Vivir es un soplo de Edén.
Es espantoso. Pero bueno, ¿es a favor o en contra del otoño? Nadie habla, después.
No voy a dar declaración.
Mirá, ¿De quién es?
Agu.
Agu, vos. Porque pensé que era un poeta que vos habías dicho
Indy,
que era a favor.
Es un oyente, como dijimos ayer, con el corazón más roto que el termo, que nos dice, podría ser de la pluma de un alumno del taller de poesía de Joel. Y dice, el otoño es disfrutable y sus colores combinan, tiene un sol agradable y comemos mandarinas. La primavera es caprichosa, como una argentina diva. Terminemos esta cosa, se viene la deportiva.
Se viene la deportiva, como decía Inti. Voy a pedirles, por favor, que den un otoño. No, tenés un otoño,
sí,
no, rápido.
A Manuel,
ya.
No se pueden comparar una estación como el otoño, donde todo está secándose, con la primavera, donde todo es un despertar. En una todo muere, en la otra todo nace.
Y le das un termo,
sí.
Manuel.
Por sí.
Eso. Tristísimo, tristísimo. Manuel, te llevas un termo triste como vos en este otoño.
No toquen nada.
En Instagram la encuesta continúa, 67% a favor del otoño sí, 33% otoño no. Son pocos los que no les gusta el otoño. En esta zona, por lo menos en esta encuesta representativa de la audiencia de No toquen nada, representativa de la sociedad uruguaya, representativa de las personas que viven aquí en nuestro país, por lo menos en el sur de nuestro país. Yo quería terminar haciendo las paces. Lo que pasa es que ya he hecho tanto el ridículo, porque con Aya
el pianito
nos llevamos bien.
Sí, en general, sí. Pianito.
¿Se ha escuchado algo? El canciller no ha escuchado nada de los poemas todavía. Es con la gente también, para hacer las paces con la gente también. Preguntamos otoño sí, otoño no, solo por delicadeza. En realidad, o te gusta o no sentaste cabeza. ¿Cómo venimos?
Bien.
Yo miro a Ricardo. Pero el otoño sabe esperar. Llega de forma lentona. Así que acá te espero, querida cuarentona.
Ajá.
Lamentable. ¿Cómo es lamentable?
¿Cómo es lamentable? ¿Cómo es lamentable? ¡Precioso! ¡Aplauso! ¡La paz!
El poeta se fía aplauso.
Los pases, nos vamos a la deportiva. ¡Precioso! ¡Mati!
Bien,
¡las pases! ¡Le pedí las pases!
Las pasas.
¡Querida cuarentona! ¡Lindo!
Mati está tragando saliva.
La deportiva, aquí en No Toquen Nada.
¡Qué viejo vinagre!
No toquen nada.
La semana cierra con audición deportiva aquí en No Toquen Nada, con Darwin al frente.
¡Toma! ¡Esto es tú para mí que conduce! ¿Quiénes hablan? La audición deportiva, yo le doy bienvenida a Pienso de Quita, co-conducida por Rick Leiva y el hijo de Carlito Mayor. ¡Y diga, aquí está Ricky y el canciller del narcotráfico!
¿Qué tal, Darwin?
¿Se trajo algo?
No. Pensé que me iba a decir,
pensé que me iba a decir el canciller del perfume, porque ayer el padre del hijo de Carlitos Muñoz hizo una colosal. Me había pedido un perfume antes de viajar a Buenos Aires. Le dije que sí, que se lo traía en el free shop. Y ayer sacó una foto del perfume que quería y me puso: negro, acordate de traerme perfume, un beso. Pero en vez de mandarme por WhatsApp, lo puso en Twitter.
Y todos pensando que es el amante, negrito, ¿no? Lógicamente, porque eso es una compra de amante, negro, acordate de tener. Ya, qué bien, cómo se emputació el viejo. Qué lindo, la diversidad llegando al fútbol, ¿verdad?
Lo tuve que llamar, porque aparte no me daba ni bola. Le mandé mensaje, le dije, borrá esa, no me da bola. Tuve que llamar y...
Qué lindo, hay que andar cuidándole la cuenta.
¿Vino el perfume? Sí.
Vino el perfume, ahí.
Lógico, señor, lo que no vuelve es el ridículo. Lo que no se sale es el olor al ridículo que le queda a uno a toda la cuenta. Pero para ellos están las cuentas de las redes sociales, sí, señor, para hacer el ridículo, ¿verdad? Para ellos son. Ni le diga ahora que tiene que hacer Tito.
Acabo de hacer poemas del otoño, Darwin.
Oh, poemas del
cuatro,
poemas
cuatro, de cuatro, en cuatro en tres.
Ya había hecho.
Hizo.
Oh, qué espectáculo. ¿Y?
No, pasó. Uno más triste.
Bien, espectacular. Bien. Como se necesita para las redes morales, para que le hagan bullying fuerte.
Exacto.
Bien.
A mí me hacen bullying.
Cinco igual, poemas más, letras grandes y el libro.
Y ya estamos cerca, sí.
Letra grande, ¿para qué?
Letra grande y espacio, muy espaciado, señor, para que la gente
pueda disfrutar. Un dibujito al final.
Ilustrado por...
Exactamente. Bueno, amigos, le damos la bienvenida entonces al programa de Lionel, que se llama El Otoño es un Poema. ¿Qué tal, Lionel? ¿Cómo está, viejo? Está tratando... Llegó a Tito y llegó a la
todavía lo pusimos. Todavía no,
estamos produciendo material.
Estamos esperando que se asiente Miere. Sí. Cuando Miere mil seguidores, no toque nada, Tito, señor. De la mano de Joel, ahí poniendo la jeta, para que la gente lo descanse. Qué lindo, es lo que tiene que hacer. Cualquier periodista es lo que tiene que hacer para ganarse el pan con el sudor de su lengua, señor. Y Joel se gana el pan con el sudor de su lengua.
Acá estamos.
Bueno,
enojada la gente de Paysandú, un oyente de Paysandú, porque dicen que el canciller dice que los hinchas son del Peñarol de Montevideo. Es de Uruguay, Peñarol. No te escucho decir en Argentina que todo lo que el equipo es de Buenos Aires. Peñarol es de Uruguay, no de Montevideo. No, la hinchada que va a verlo no es de Montevideo, es de Uruguay, canciller.
En un momento le preguntaron a Diego ayer cuánta gente había llegado a Rosario y dijo 2.000 hinchas que llegaron de Montevideo. Y del resto de Uruguay dijo inmediatamente.
Y alguno más que viene de Argentina mismo, eran cerca de los 3.000.
Sí, dijo bien.
Pero aparte, el que es de Montevideo es el nacional de Montevideo. Nacional,
no, eso también los enoja mucho, pero los hinchas nacionales.
¿Cómo? ¿Y si es de Montevideo? ¿Sabes?
Bueno, pero los eloja porque...
Pero si hay nacional de Salto también, bueno. Es otro.
Hay nacional de Medellín, hay nacional de Paraguay.
Bueno, claro, por eso se aclara que es de Montevideo. Por eso se aclara que es de Montevideo en un partido de la
He comprobado fehacientemente que los enoja los hinchas de Nacional, que se le digan hinchas de Nacional.
Pero eso para mí que ya viene de antes, ¿entiendes? Que aprovechan eso para...
No, siento que se los minimiza. En realidad yo no lo digo, pero sí lo... Muchos relatores, colegas, compañeros, sí, que cuando están relatando se les va a Nacional de Montevideo, entonces yo les digo,
está bien,
es Nacional de Uruguay.
Para Latinoamérica, señor. No está mal eso.
Bueno, es como Racing de Avellaneda.
Claro,
en ese sentido.
Hay mucho Racing, claro.
Pero además, realmente hay nacionales, no solo de otras ciudades de Latinoamérica, por lo tanto, tiene sentido que lo digan en Fox Sports, o en esto ahora que Fox Sports, disfrazado, comprado por el ratón Mickey. Que hacen ustedes pero también hay otros nacionales del interior, ya del Uruguay, Nacional de Salta, Nacional de Mercedes, hay un nacional en cada departamento, ¿sí?
Casi, sí.
Entonces, está bien que sea, y este es el Nacional de Montevideo. Yo para mí que no se enoja, yo para mí que lo quieren putear ahí, que están al pedo y lo quieren putear y bueno, y aprovechan, señor. Bueno, ayer entonces Peñarol tuvo un debut a toda la Copa Libertadores.
Sí, hace un ratito hablé con el presidente de Peñarol, que está en Buenos Aires, y me dijo que sintieron que era un partido de Copa Libertadores de los 70, de los 80, les hicieron sentir... De verdad mal, le hicieron...
Agradecido, me imagino, sonaba agradecido, orgulloso y conmovido, ¿verdad? Por esta experiencia que han hecho. Eso sale carísimo, en términos turísticos, eso que le hicieron vivir a Peñarol.
Sí, le hicieron primero un viaje que dura 15 minutos entre el hotel y el estadio, le hicieron un circuito de 45 minutos,
lo que les hizo llegar a la ciudad. Mirá, esta es la parte donde están los monos.
Allá también están los monos.
Allá también están los monos. Acá hay uno que se habían peleado con los monos, pero ahora trabajan para los monos. Acá esta es donde la quisieron buquelear y mataron a uno que cuidaba auto y no sé cuánto.
Eso le alteró la planificación previa, pues tenían pensado un calentamiento y no lo pudieron hacer, llegaron sobre la hora del partido y además... Conmebol exige que si no están una hora y media antes del partido hay una multa de $10,000 que supuestamente el vedor de Conmebol vio que fue por el viaje que le hicieron hacer a Peñarol, pero hubo un tenso cruce entre el presidente de Peñarol y el presidente de Rosario Central.
¿Y qué pasó con el colectivero? Dicho en palabras argentinas, ¿verdad? Porque estaban en Argentina. ¿Qué pasó con él? ¿Cómo no se le arriman ahí? ¿Cómo no se le arrima?
Y lo que pasa es que los que iban abriendo el camino eran los policías, entonces como que no había mucho para hacer.
Tenían que seguir a la... no tenía nada que ver, seguía la motito.
Tenían que seguir a las motos que le iban abriendo el camino y cada vez se iban más. Es como ir, no sé, de acá a cinco minutos y lo llevaban a la Rambla, Ciudad Vieja.
Ahí tiene que apelar a la... Tiene que llamar a Bullrich para que lleve la gendarmería, señor, que es como se solucionan los problemas en Argentina. Te mandan los gendarmes, señor, ya te estoy mandando los gendarmes para que te llegue al estadio.
Después
entonces
llegaron
tarde, pero de mientras igual se estaban divirtiendo los hinchas en el estadio porque había lluvia de vallas, ¿verdad?
Los pusieron en una bandeja inferior y en la bandeja de arriba estaban los hinchas Rosario Central que tiraban vallas para abajo.
Pero está bien armadito el espectáculo también, ¿eh? Sí. Pero además, aparte, claro, no solo... que ya es bastante contraproducente pensar ni siquiera che, cualquiera que haga, haces un dibujito y ya lo mirás y decís, esto va a generar algún problema, ¿no? Mejor ponemos a los visitantes de arriba. Pero bueno, no solo ellos, sino que además les ponen valla para el borde de la tribuna para, claro, ¿para qué van a hacer? Para tirarla. Yo para mí no se puede decir nada a los hinchas de Central que tiran la valla para abajo. Porque ¿para qué me pusieron esta valla acá?
¿Por qué no ponen silla de plástico también?
Claro, exacto. Para provocar violencia, para generar violencia me ponen esto acá. Después le ponen garrafas. Si hubiera estado Peñarol de la barriga le ponían garrafas. Toda una fila brilera de garrafas. Así los hinchas de Peñarol se iban tirando para abajo.
Ah, parece que Peñarol...
De hecho, a esa parte me parece que cualquier hincha la entendería.
Peñarol advirtió.
A los hinchas de Peñarol se los dejaron servidos en bandeja, Darwin.
La bandeja inferior.
Peñarol advirtió esto, dijo que iba a pasar, que si los hinchas estaban debajo de lo de Rosario Central iba a ocurrir, le dijeron que iba a poner policía, pero en realidad no pusieron policía, pusieron
venían con mala vibra. Seguridad, sí. No, pero la policía en Rosario se ocupaba de otras cosas, y entonces pasó eso y después y al final terminaron hiriendo a Olivera.
Sí, le pegaron una pedrada. Esa...
La desgracia del lateral, El lateral es impresionante.
Sí, sí.
Cuando no le pasa la desgracia en los 90 minutos,
le pasa después.
Tenés que irte rápido si sos lateral, porque de alguna manera la desgracia te va a encontrar.
Estaba en el banco, aparte. Ya lo habían sacado.
Elogian aquí.
¿Y para qué lo sacaron? Para cuidarlo. Andate, que sos lateral, que va a pasar algo malo. Y bueno,
Sí, la chispa popular que viene de Nacional en estos casos, que elogian a Olivera, después de 8 partidos internacionales, Peñarol trajo sus primeros puntos, gracias a Olivera.
Como 4 se trajo,
Le pegaron, es una piedra bien grande que ya además está dentro de la denuncia de Conmebol hizo
con no Rosario Central.
Está en una carpeta.
Peñarol ya no juega con hechos ahí, pero no deberían jugar
los que pasó contigo. Es que cuando terminó, cuando llega Olivera ensangrentado, todo Peñarol obviamente... se pone muy nervioso, Rubio agarra la piedra, Belloso, el presidente de Rosario Central, le dice que se la dé, que él la cuida, manera.
Qué lindo, hubo escaramuza por la piedra.
Sí, hubo escaramuza, cuando se estaban yendo en el túnel, los dos planteles y los dirigentes estaban ahí... se encontraron y tuvieron algún...
Dame la piedra y que no te la doy.
Algún encontronazo.
Y vení para acá y que no te animás a darme la piedra. Y yo no sé, mirá que yo no me voy a cagar contigo porque tenés una piedra y así, ¿no?
Lo que está lindo...
Belloso es ese que hacía de loco en las comedias.
No, el pejerrey Belloso es delantero.
Sí, además estuvo vinculado con Conmebol durante mucho tiempo. Hace un año que es presidente de Rosario Central. Si todo pasa como debiera, en realidad hay un equipo que es Atlético Mineiro que va a clasificar con luz, otro que es Caracas que debiera quedar eliminado, y Peñarol y Rosario Central que en la última fecha de la fase de grupo juegan por la clasificación entre sí en el campeón del siglo. Esa va a ser la revancha.
Es que dando la revancha, nos vamos a olvidar, la revancha está más cerca, señor.
Debería ser sin
igual que todo eso, yo para mí todo eso se va a encargar de bajarle los decibeles de Peñarol.
Sí.
Va a quedar eliminado.
Claro, usted dice que Peñarol hace su trabajo antes.
Sigue sin chance antes y lo
evita.
Va a quedar solo la revancha física.
Sí, exactamente, señor. Gracias a Dios, va a ser solo. La parte de piedras y de...
No, papá, si me haya eliminado y la venganza de las piedras... Basta, divino. Hola, chicos, soy Fer desde Rosario.
Hola,
había,
chicos.
Me dice, así que es que lo corrija.
No, no, está muy bien.
Es un argentino que vive en Rosario y nos está escuchando.
Ayuelo, Fer. Sí,
cuando había visitantes por el campeonato local, pasaba lo mismo en Rosario. Te mandan al muere en cualquiera de los dos estadios. Soy socio de San Lorenzo de Almagro, sé que se pasa mal de visitante acá. Sí. En Colombia, Santa Fe pasaba igual, te hacían lo mismo.
Sí, todo el mundo lo sabe. El clásico rosarino.
Y a la salida, que Dios te ayude, Darwin, cuando juegas de noche en esas canchas.
Totalmente.
Tanto en la Rosario como en Colón de Santa Fe.
El clásico rosarino es de los clásicos que marca más decibeles en energúmenos del mundo.
Sí, sí.
Es impresionante en los niveles de, bueno, de desacatamiento humano que se engendra.
Energúmeneo, meneo, meneo.
Exactamente, claro, señor. Ahí fue donde... se volvió loco Gandhi, señor. Un día le llevaron a Gandhi, le pusieron la camiseta de Rosario Central y se volvió loco y terminó escupiendo. ¡Ah! ¡Usted no está en vivo de acá, todo! Lo volvieron loco, señor. Hay un cuento de Fuente de la Rosa que cuenta eso. Señor, llevaron a Gandhi a la cancha. Y bueno, se volvió un imbécil, como corresponde, ¿verdad? Un imbécil rosarino. Y son, es divina la gente Rosario, pero se transforma la cancha, ya se sabe, señores. Ya le digo, mismo dentro de Argentina está reconocido, no, eso es tan loco, como diciendo
para parámetros argentinos están pasando.
El resto no, lo de Racing no, por ejemplo, no, pero sabe lo que quiere jugar Rosario, ahí están todos enfermos. Ahí son enfermos, se ponen locos con el fútbol. Bueno, esto es increíble. Entonces, después. ¿Qué más tuvimos eso? Estaba Peñarol, cumplió con las expectativas.
No, jugó mal Peñarol, no, salió a no perder y bueno, le hicieron un gol en el final del primer tiempo, después en el segundo ya en desventaja intentó con cambios llevar al equipo más cerca del arco rival, tuvo dos, tres chances, pero no lo pudo empatar, empieza sin puntos como hace mucho tiempo. La última vez que Peñarol ganó del exterior... fue en 2019, gol de Biatri contra Flamengo en el Maracaná.
Flamengo, la dejó muy arriba.
Sí, no, quedó eliminado Peñarol en la última fecha, justamente contra Flamengo en el campeón del siglo.
Era para que disfrútenla, para que tengan más tiempo para disfrutar ese triunfo en el exterior. Si viene otro inmediatamente después... ya uno no disfruta ese triunfo. O sea, hace 5 años que están saboreando ese triunfo en el exterior porque no tienen otro para saborear, justamente, ¿verdad? Es un caramelo Zavala. No paran de saborear ese triunfo en el exterior, tienen pedazos todavía entre las muelas. Así que ni bien terminen de saborearlos, quizás le puedan ganar al Caracas. Bueno, amigos, Nacional le ganó a Libertad, señor, que... qué cara que se paga la Libertad, si uno ve la indumentaria que usan esos hijos de puta, yo prefiero ser toda la vida encarcelado, ¿verdad? Antes que de ponerse esa especie de ¿cómo se llamaría? Mameluco de Dionisio, ¿cómo se le llama eso, señor? Del Baco, del dios del vino, de alguno de ellos, mijo. ¿Lo vieron ustedes?
Sí. Es la camiseta alternativa, Libertad, que tiene camiseta de raya blanca y negra, como la de Wanda.
Sí, claro, que es increíble, porque tiene camiseta de raya blanca y negra, que es de preso, no de Libertad, justamente. Pero bueno, está mucho mejor que este estrato vómito de uva, no sé cómo se le llamaría, señor. Orujo fermentado. Es espantoso, es de las peores indumentarias que he visto en mucho tiempo, señor. Sin contar la de Cerro.
No, por supuesto, esa es fuera de concurso.
No, es el carro.
Pero bueno, que tiene algo de la indumentaria de Cerro Largo, pero más como tendiendo a una sola familia de colores.
Violáceo, sí, exactamente. Sí.
Un color más fuerte, además, ¿no? Más llamativo.
No, y lo mal que envejeció Roque Santa Cruz de cara, mami.
Pero lo que pasa es que envejeció mucho también.
4-2.
Sí, pero de cara tiene 5-7. De cara tiene 57 años. Le hubieran pegado una pedrada a Roque Santa Cruz, ya se hacía un listo y se toqueteaba algo, señor. Aprovechaba para hacerse una cirugía mayor.
Ya que voy para el quirófano.
Sí. Darwin, me llamo Mariano.
No.
Se no. tiene que retirar.
Me llama Mariano.
¿Qué Mariano?
Mariano.
¿Qué Mariano? ¡Mariana Clark! ¡Ah, váyase, váyase! ¡Chao! ¡Adiós! No, pensé que me estaba diciendo que usted se llama Mariano.
No, digo, no, no, me llama Mariano.
Una transmutación de personalidad. Me llama Mariano para... Se confundió con su jefe. ¡Vaya, vaya, vaya!
Para
vaya.
Hablar de lo que pasó en, sí, en Rosario.
Sí, por supuesto. Vaya, vaya a contar. Vaya, justamente. Dos vaya arriba de la gente de Peñarol.
No, vaya, vaya.
Vaya, vaya, vaya.
Vaya, vaya. Ahí está la dos. Ahí está la dos que le cayó, le llovió a la gente.
Se retiró el canciller.
Sí, perfecto, señor. Excelente, es lo que tiene que hacer cuando llama Mariano.
No, no puedo hablar de su goe.
Me pongan ahora y piden que después lo cuelga todo en sus redes el canciller. Si lo quieren ver, lo ven ahí.
No, es que no llegan a ponerlo ahora igual. Vámonos un rato hasta que baje.
¿Alguien?
Está recién acomodado.
Sí. Pero que se tiene que encajar. Sí. Se tiene que encajar y después tiene que bajar un poquito. Y eso,
no.
Hasta que baje quién. Hasta que baje en las escaleras.
Claro,
ahí de Mangolio. Y después ahí recién lo toman. No, perfecto. Pero yo no sé ni por qué me avisa de eso.
Está Tacuara Cardoso también a Libertad, sí, que no, tiene 40 y parece de 65, Darwin.
No, pero es impresionante. Pero es increíble, señor. Pero.
Libertad.
Pero Libertad, pero juega con señores que parece que estuvieron presos los últimos 15 años. Tienen cara de gente que ha envejecido muy mal. Que Santa Cruz era un lindo muchacho, ¿verdad? Para decirlo en términos actuales, un precioso muchacho,
buen mozo,
pero ahora es un buen mozo de Chepiñeiro, sí. O sea, es un
una musarela le pedía
del Rodelú, claro, un buen mozo del Rodelú es ahora, con todo el respeto me parece un mozo del Rodelú,
sí,
pero tiene que tener experiencia, si no tiene el Chepiñeiro ni hablar, pero tiene que tener que es de nuestro de Piñe, ¿no?
Che, Piñeiro, no.
Che Piñeiro, no. No es de ellos, ¿no?
Creo que no.
No es el profe, bueno. Y entonces, pero le quiero decir que tiene que tener experiencia, tiene que tener cara. A mí no me gustan los mozos jovencitos.
Claro.
Mozos jovencitos, no. Me voy.
Pero los número 9, sí.
Y los número 9, un poco más jovencitos que los mozos me gustan. Sí, me gustan un poco más jovencitos. Pero
¿alguien vio?
Santander parecía un juvenil, señor, al lado de Santa Cruz. Sí, discúlpeme.
No,
segundo,
no
le iba a preguntar. El segundo gol de Nacional, ¿usted lo vio el segundo gol de Nacional, Ricardo?
Sí, lo vi.
¿El VAR le devolvió lo que no le había dado en el clásico?
Bueno, hay una argumentación de Daronco que dice que no lo cobra y que no lo revierte después en el VAR porque lo que él había dado era ventaja para Libertad. Eso entiendo de una noticia que leí el titular y no di clic.
La ventaja que tiene él son los brasileros, eso que porta.
Los brasileros del brasilero.
Claro, sí, esa es la ventaja. La ventaja es que levanta 200 de pecho.
Está más tranquilo igual Anderson, se desinfla un poquito.
Sí, poquito. Bueno, un poquito, pero no sé, sí, pero no, no se la protestan como si la protestarían a un alfeñique.
No. Va y se para al lado de la línea y con el dedito saca tres jugadores de arriba de la línea.
Corre, señor, es espectacular el efecto que genera. Ya lo hablamos acá.
Sí,
yo para mí debería los jueces deberían tener ese tamaño de vice, señor. Yo para mí es un paradigma.
Un requisito.
Sí, un paradigma que hay que instalar porque se genera esa sensación de autoridad que el juez no logra imponer casi nunca, ¿verdad? Por más ademanes y sobreactuación que tenga, no lo consigue. Sin embargo, cuando le sobreactúan los vices, porque
el jugador dice, caramba.
Bueno, mira vos, porque...
De fondo, ¿sabe qué? Le suena la música de jazz de la que hablábamos más temprano.
Exacto, exactamente. O de la discoteca correspondiente. Dijo, mira, vino el seguridad. hasta acá la llevamos. O también una parte así como digamos, el que está al frente del correccional, digamos, de carcelero, ¿entiendes? Que está bien eso también, porque si hay algo que se parece a un correccional es una cancha de fútbol. Entonces, bueno, ¿por qué no ponemos uno que se parezca al que está al frente del correccional, digamos, ¿no? Ahí pone orden.
Está bien, el daronquismo sería el paradigma del daronquismo.
Daronquismo,
porque en su momento en Argentina el pitanismo fue un intento, pero me parece que se quedaba corto.
Y el castrilismo, también.
Pero era desde otro lado el castrilismo.
Sí, y entonces, pero en este caso sería el daronquismo que yo para mí, ya le digo, en cualquier otra situación, esa de, yo di ley de ventaja,
sí, se lo
corren hasta el túnel con eso. Dice ley de ventaja que si la jugada, o sea, patea enseguida hasta la cruz, rebota, se termina ahí la ley de ventaja y hace esa, la
retrotrae,
la de John Travolta para el otro lado, esa, la de... Ella, vio, pero para atrás. Ella así, y te lucís y puedes bailar y todo. Lo que pasa es que él no la puede hacer ella, porque se le tranca los brazos.
Claro. Mire, 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 tiene gente que le es como influencer de árbitro. Dice, mi hijo tiene ese lomo con 16. Y es árbitro del Papi Fútbol más 35. Y es fans de Taroco. Es fans de Taroco.
Vio. Daronquismo. Daronquismo. Empieza el daronquismo. Y yo creo que es una buena tendencia, amigos. Sí. Promueve un bueno, más o menos saludable.
Una vida más o menos saludable.
Más o menos saludable. Sí, está, pero tampoco.
Más saludable que otras. Menos que otras.
Está, pero no, más, es el más, no es el vocalista de los chicos eléctricos tampoco. No es Andy Samper, no me acuerdo cómo se llama. Ahora me olvidé. Hago Wi-Fi y lo saludo allá. Estoy tocando, haciendo distorsiones en el cielo. Pero no es ese tampoco. ¿Entiendes lo que le digo? No es Charlie García, que está ahí.
Más saludable, sí.
Claro, es mucho más saludable y de alguna manera emana una autoridad que no emana ningún otro tipo de juez, ¿no? Y bueno, claro. Está, y esto es otra prueba más.
Claro, mi autoridad emana de vosotros, dice, mirándose los bíceps.
Ella, todos los bíceps. Mi autoridad emana de vosotros.
Tengo foto del hijo árbitro. Viene bien el hijo árbitro.
Y bueno, Armando Méndez va a tener una gran carrera. O sea, yo para mí, Armando Méndez va a tener una gran carrera de juez si él quiere, después de que deje el fútbol.
Bueno, hay clásico hoy, me dicen, Darwin. Hay clásico.
Nacional Peñarol en básquet.
Sí, sí, señores, 21:30 en el polideportivo. ¿Qué carajo es el polideportivo?
El de Nacional.
Me acabo de enterar.
Estaba dentro del Gran
Pensé
Parque.
Que juegan con Kessman.
El pequeño Gran Parque Central.
El pequeño Gran Parque Central, así como lo definimos. El Gran Parquecito Central, sí. Señor. Así se le llama. Igual.
Esta es cancha, no se estrenó el primer año que se iba a estrenar por un tema de dirimir cantidad de entradas con la hinchada, ¿sabía usted, no?
¿Cómo?
Y porque había 400 localidades y la hinchada le había pedido 380. Le dijeron, no, pues si nos piden 380, no.
No vendemos.
Bueno, nada. Entonces no hay partido.
No hay.
Bueno, hoy sí. Esto pasó hace muchos años. Ya los convencieron de que no pueden darle más entradas que el aforo.
Excelente, claro. O sea, porque no entendía la parte de parquecito ellos. Ellos seguían con el aforo de los 40.
Porque son hinchas de fútbol. La pelea nacional van con dinámica de
fútbol.
Dame
1.200 entradas.
Exactamente,
no.
Van así. Van con
hay dinámica. Solo espacio para 400 personas. Sí. Y dame 1.200 que estás de vivo. No, pero es que no pueden entrar 1.200. ¿Por qué? Porque somos hinchadas. ¿Qué te hace? ¿Entiendes? No, mira que si no vamos nosotros.
Todo la hinchada nacional y penal lo manejan en términos de fútbol cuando hablan con los dirigentes. Después entienden un poco.
Y bueno, sí. Y a ver si. Yo para mí iba a perder de vuelta Nacional con Peñarol.
Pero... Ah, porque perdió a los dos. Dos fueron
sí,
anteriores.
Dos o tres, no sé cuánto lleva. Acá.
El tercer clásico, dice acá. Se enfrenta por tercera vez en el campeonato en la noche.
Está. Tiene el problema ese de los que rinden por encima de sus posibilidades el equipo nacional de básquet. Que después la gente queda esperando cosas.
Ah, las expectativas.
Exactamente. Y bueno, y eso se te vuelve en contra. Sí. Y al final.
Muy en contra.
Muy en contra.
No juega Eloy.
No juega Eloy Varga.
Salió sanción.
Ya está sancionado. Ya está la sanción.
Eloy sancionado Vargas.
Cuatro partidos, digamos.
Creo que te dijo que el Peñarol se le metió en el.
Peñarol le llegó a Eloy Vargas.
Ya hizo, se le metió a Vargas.
El ayer Vargas llegó a Peñarol y Eloy Vargas recibió a Peñarol en su propio ser, ¿verdad? Y después, ¿vieron? No puedo comentar con el canciller porque había una cantidad de. Algo pasó con los uruguayos porque no pararon en el exterior, no pararon de hacer goles
sí.
De culo, rebotes, todo tipo de situaciones.
No, los dos goles de River son bien de, como usted dice.
Espectacular, ¿eh? ¿Vio eso? ¿Eh? Sí. ¡Qué maravilla!
Un gol de Jeta hace...
Sí, un gol
hace Bocelli. Y después un zapallazo infame que tiró Fonseca que se clava.
Tremendo.
¿Fonseca
sale
de Fonseca?
Sí,
el hijo, papá.
Uno de los hijos. Sí, uno claro, de los hijos
juega
de fútbol. Juega
bien.
Bien. Cinco de
juega volante, ya me había dicho. Mi dentista me había dicho. Que era buenísimo. Cuando jugaba en Wander, me dijo. Sí. Qué bueno es el que juega en la mitad de la cancha, bueno.
Y Darwin hizo gol de pedo también.
Y Darwin hizo, claro, gol que le rebotó la pelota de un saque de golero. Sí. Bueno, lo comentamos el lunes. Bueno, Fonseca ya alcanzó a su padre en la tabla de goleadores históricos de River, ¿verdad? Sí, contamos los partidos de verano, que fue cuando hizo el gol del padre. Si no, lo pasó.
Claro, es un gol oficial y por Libertadores.
Sí, exactamente, señor. Tiene más no sé si tiene más importancia. Sé que prefiere ese gol en clásico de verano porque se lo hizo a River.
Sí, sí. O con la Táchira.
Perdón, se lo hizo a Boca.
A Boca.
O con la Táchira por la Copa Libertadores. Pero bueno, ya lo alcanzó. Ya alcanzó al padre, ¿verdad?
No, vamos, Darwin, no vamos. Buen fin de semana, se fue el canciller antes, no vamos.
Sí, nosotros somos hinchas de los padres en general acá. Sí. Pero en este caso.
Estamos creyendo.
Sí, es difícil, claro. Hace dudar, ¿verdad?
Hasta mañana, 8:12, lo que pasó, no toque nada. En vivo el lunes a las 8. Chau.
No toquen nada.